La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02, tiempo del centro del país. Señoras y señores, señoritas y señoritos, mascotas y mascotos. ¿Qué tal esta rolita para arrancar en jueves de Mega Recontra Clásicos? A ver, súbele mi memo.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Esto para arrancar en jueves de clásicos, jueves 22 de enero del 2026. Y si a ustedes se le ha hecho largo enero, todavía nos queda un ratote por delante. Pero aquí estamos listos para arrancar con este mega recontra rolo nononon en jueves de clásicos, jueves 22 de enero. Y aquí donde me encuentro, al sur de la Ciudad de México, 8 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 20 grados centígrados. Se siente fresco, pero no lo sentí tan frío como en otros momentos. Eso sí, de todos modos, tápense, no vaya a ser, porque la verdad es que las gripas andan absolutamente con todo. Y gracias a la gente que nos está escribiendo, ya desde hace rato, Julio César dice por acá, es mi cumpleaños, ¿será posible un saludo? Por supuesto, un saludo, Julio César, hasta San Luis Potosí. También por acá Itzel dice, excelente canción, hasta me puse feliz. Ay, de eso se trata, de que la música nos ponga un poquito feliz y nos ponga para arriba, sobre todo, y nos ponga a cantar a todos. Así que muchísimas gracias también por acá. Willy desde Guatemala dice, temazo, temazo, 100, 100, 100. Muchísimas gracias, abrazote y un abrazote a Guatemala. Sé que no le están pasando muy bien en estos momentos, les mandamos un abrazototote. Romo también dice, así como no ponerse con ganas y energía. Oh, no les estoy diciendo, pues de eso se trata, mi querido. Doctor Víctor Hugo Córdoba, dice Ray Charles, bailando desde ahora mismo, como debe ser, por supuesto. También acá Charles, hasta detuve el ejercicio para bailar, eso me parece buenísimo. Así que dice por acá Janet, mi queridísima Gaby, como cantante eres muy buena periodista. Sí, yo nunca he pretendido ser cantante, pero pues me gusta cantar. Yo espero que todos, cuando tengan ganas de cantar, canten, ¿no? Así, además, recuérdense lo que dijo Serrat, y esa va a ser mi frase siempre. Serrat lo dijo en la fil: nadie canta mal, solamente hay quienes cantan diferente. Así que yo canto diferente y lo hago de todo corazón, porque a mí, porque yo canto muy feo. ¡No, hombre! ¡Atrévanse a cantar, señoras y señores, que de eso va la vida también! Es muy corta la vida como para que estemos ahí pensando quién canta bien y quién no canta bien. Por acá también, saludos a mi hija Fanny Reineros, que va a la secundaria. Un abrazote, por supuesto. Y por aquí también La Locura dice, buen día, es mi cumple, bonita melodía, vamos por el tequila. Ah, ya de plano van por el tequila hasta ahora, no, espérense, todavía no. Y también dice por acá, Lau, mi hija de 10 años bailó esta canción el año pasado en el show de talentos. Eso es todo, señoras y señores. Bueno, hoy ya se lo podrán imaginar, después de estos días que hemos tenido tan pero tan movidos, pues hoy no va a ser diferente. Así que hoy tenemos un programa cargado de voces, de diferentes temas también, porque tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo en diferentes lugares también aquí en nuestro país. Así que, señoras, señores, por supuesto, en unos minutitos nos vamos a ir otra vez a Davos, a Suiza, para ver lo último que ha estado sucediendo en estas horas y que, por supuesto, tiene un impacto no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo completo. Tititito. Así que mucho que hablar esta mañanita. También hoy vamos a tener por ahí varias entrevistas. Es día de La Neta del Planeta con mi queridísima Nora Cabrera. También hoy, en un rato más, se dan a conocer las nominaciones a los premios Oscar. Así que estaremos, por supuesto, revisando qué es lo que se nomina. Y bueno, pues ojalá por ahí algunos de los nuestros tengan suerte y estén nominados en esto que son los premios Oscar. Así que también tendremos esto. Hoy vamos a hablar también del sarampión, ¿eh? ¿Qué está pasando con el sarampión? sarampión en nuestro país? ¿Por qué andamos con esa preocupación? ¿Y qué pasa con las vacunas contra el sarampión? También vamos a hablar de ello. Hoy también voy a hablar con el rector de la Universidad Iberoamericana. Trae por ahí unos temas muy interesantes a raíz también de su informe que presentó el día pasado. Así que mucho, mucho de qué hablar en esta mañanita, señoras y señores. Mañanita fresca, pero deliciosa. Dice por acá Luz Marín, Gaby, genial ese rolón. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues así las cosas, señoras y señores, ya lo saben con esto que... Híjole, que además cuando la pongo siempre le subo muchísimo y si voy en la autopista ahí va uno así como hit the road, Jack. Nada, se siente uno un poquito como Thelma y Luis, ¿se acuerdan? Nada más que sin llegar al final. Porque bueno, eso, pero ese es otro tema, no nos vamos a meter en esos asuntos. Café caliente y negro como mi alma, señoras y señores, y una agüita muy, pero muy, pero muy, pero muy fría. Saludo a nuestros amigos del Instagram Live en así-lascosw. Ayer nos decían, ¿por qué lo cortan y no lo dejan todo el programa? Bueno, porque no nos da la vida, pero si nos pueden ver a través de YouTube de W Radio México, ahí sí estamos todo el tiempo y todo el programa. WhatsAppazo, teléfono, como quieran, en este jueves 22 de enero. Y con esto de fondo, ¡arrancamos! ¡Súbanle!
No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar, una vez que se presente la iniciativa, a todos los grupos políticos, incluyendo al PRD, al PRI, al PAN y a MC.
Todas esas cifras no son otra cosa más que distractores. Lo que en el fondo Morena quiere es el control del INE, el control de las elecciones. Eso es lo que están buscando. Esto es la ley Maduro. Claro, nos quieren enredar en una discusión técnica sobre distintos aspectos, pero en el fondo lo que Morena quiere es control total para consolidar un régimen de corte autoritario.
Gets everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us about Windows, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to.
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y los sonidos de la noticia que tienen que ver con los debates y las discusiones de las últimas horas y de lo cual estaremos hablando, por supuesto, en este programa. Escuchábamos nuevamente, lo hemos estado escuchando a lo largo de la semana, escuchábamos nuevamente al coordinador de Morena en San Lázaro, a Ricardo Monreal, aseguró que la iniciativa de reforma electoral que llegue de la Secretaría de Gobernación será un punto de partida. Ya lo están poniendo así, será un punto de partida, por lo tanto se tendrá que negociar y se tendrá que negociar muchísimo. Y además destacó que en cuanto esté lista la propuesta se abrirán espacios, foros de discusión y modificaciones a la misma. Pues ojalá, ojalá y ojalá no sea como el clasiquísimo parlamento abierto que tienen para casi todo y que luego pasa sin pena ni gloria porque nadie lo pela. Esperemos que en este caso sí. Escucharon ustedes también la voz del senador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que el verdadero objetivo de Morena es controlar al INE. Por ahí ha venido también el discurso del Partido Acción Nacional. Y después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer anunció que su gobierno habría alcanzado un acuerdo de entendimiento con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Lo cierto es que a estas alturas de la vida nadie sabe qué tiene ese especie de acuerdo marco o macro, porque nadie ha dado ningún tipo de información a este respecto. Trump lo único que dijo es de largo plazo, es de largo plazo, es de largo plazo, pero por lo pronto canceló la imposición de aranceles a Europa, que estaban programados para entrar en vigor el próximo 1 de febrero. Ya saben que había dicho, todos los países que no me están dando a Groenlandia, entre ellos Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, etcétera, van a tener aranceles adicionales a partir del 1 de febrero. Bueno, pues ayer dijo, dijo siempre ño. Ahorita nos vamos a ir nuevamente para allá, para Davos, para Suiza. Y escuchábamos un fragmento de Cruel Summer de Taylor Swift, ya que con 36 años se convertirá en la segunda compositora más joven en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores. Stevie Wonder, miren, tenía 33 años cuando fue incluido en 1983. Y por eso estamos escuchando un fragmento de Taylor Swift. En fin, así las cosas. Esta mañanita me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Debbie. Buenos días. 12 incidentes que reportar. Uno de ellos es una volcadura de un auto particular. Esto ocurre en la calle Canela y lo que es Río Churubusco, Colonia Granjas, México, perímetro de Iztacalco. Ahí fallece un hombre aproximadamente 35 años de edad. Está cerrado lo que es esta zona de lateral de Río Churubusco y Canela. Alternativa puede ser Canal de Tezontle, Añil o la zona del Palacio de los Deportes. Y un incendio que está todavía fuera de control. Aparentemente han sobre todo confinado para que no afecte un laboratorio, así como también un gimnasio y otras casas aledañas. Es lo que se ocurre en calle Guadalupe Ramírez y 20 de noviembre, perímetro de Xochimilco. Incluso la estación La Noria del tren ligero ha sido cerrada y la calle Guadalupe Ramírez también se encuentra cerrada. En este caso, pues sale de Xochimilco o entra a esta zona a través de prolongación División del Norte en dirección a Miramontes o bien la zona de Cafetales. Siguen trabajando bomberos de varias estaciones, no hay personas lesionadas, pero sí la enorme columna de humo se observa de diferentes puntos de la Ciudad de México. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, porque por acá me escribió Alejandro Orosa y dice, ¿qué tal el Popocatépetl? Hay una nube que sale y sigue por varios kilómetros. No, es que no, parece. Yo también ahorita que venía, hace rato que venía para acá, para la radio, parecía que el Popo tenía una fumarola gigantesca, 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 pero es este incendio al que está haciendo referencia Víctor Sandoval, que la verdad es que ahora sí que la nube, la cantidad de humo que está saliendo de ese incendio es muy impresionante, es muy, muy elevada esta columna de humo, la que se está viendo acá por el sur de la Ciudad de México, no demasiado lejos de donde nos encontramos nosotros ahorita, así que bueno, estaremos atentos a ello. La verdad sí fue muy impresionante y sí, fácilmente se confundía con la fumarola, pero no, no es, o por lo menos esa parte es esta nube de humo brutal de este incendio muy, muy grande que ya lleva varias horas. Así que así las cosas esta mañanita. Muchísimas gracias, dice Exanra. Dice, te felicito, Gaby, ya que eres de los pocos noticiarios de México que le das espacios a las noticias internacionales. Sí, digo, obviamente el foco siempre está y va a estar en lo que pasa en nuestro país, pero hay mucho de lo internacional que es importante en sí mismo y que también es importante, pues, porque nos afecta a nosotros también. Es decir, nosotros formamos parte, ahora sí que diría el clásico, del concierto de las naciones. Y por lo tanto, pues cualquier cosa que suceda nos impacta, y más cuando estamos hablando de aranceles, de una nueva mirada sobre el mundo, de un reacomodo geopolítico, pues evidentemente nos afecta. Y cuando además estamos hablando de Estados Unidos, pues con mayor razón nos afecta, y por lo tanto es importante darle espacio. Esta semana le hemos dado más espacio de lo normal a lo internacional porque nos pareció así. En otros años, la verdad, cuando se llevaba a cabo el foro de Davos, pues apenas si lo registrábamos, y si acaso cuando había alguna conversación interesante la tomábamos. Lo que pasa es que aquí sí se jugó, ahora sí que un mano a mano en estos días entre Estados Unidos, Europa, Canadá, e insisto, lo que puede significar esto para nuestro país. En un minutito más saludo a Florencia Ángeles allá en Davos. Nada más comentarles que además de lo internacional, por supuesto, tenemos información en lo nacional. Escucharon ustedes diferentes voces en torno a la reforma electoral. Ayer la presidenta Sheinbaum anunció también que su iniciativa de reforma electoral va a incluir por primera vez una regulación estricta sobre el uso de la inteligencia artificial durante las campañas políticas. La propuesta busca garantizar que la ciudadanía identifique claramente los contenidos generados por algoritmos y contempla sanciones económicas para evitar la desinformación. Me parece muy bien que lo pongan sobre la mesa. No me queda muy claro cómo lo pretenden hacer, si cada vez es más difícil identificar lo que es de lo que no es, pero bueno, me parece importante que por lo menos esto se articule. Y también Ricardo Monreal, que ya lo escuchábamos hace unos minutos, dijo que la reforma electoral no puede poner en riesgo la coalición Morena PT Partido Verde. Dice tal cual, pues en caso de hacerlo se pondría en peligro el avance que hasta ahora ha tenido el proyecto. Así que así las cosas, esto que me imagino conoceremos en los próximos días, pues por ahí está también en la agenda informativa. Y en temas de la relación México-Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, la DEA y la fiscal general Pam Bondi agradecieron a México por la entrega de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes fueron trasladadas para enfrentar procesos judiciales en cortes federales estadounidenses. Ustedes lo saben muy bien, ayer estuvimos hablando de ello y también tuvimos un muy buen análisis por parte de nuestro especialista en temas de seguridad, Eduardo Guerrero, respecto a quiénes son estas 37 personas y, sobre todo, qué significa que se los hayan llevado de esta manera también a Estados Unidos o que México los haya entregado de esta manera a Estados Unidos. Ayer, ustedes lo recordarán, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si bien la entrega de estas 37 personas derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su aceptación se ponderó principalmente el interés nacional. También, insisto, de ello estuvimos ayer en el análisis, incluso tuvimos los audios en vivo y en directo. Y en otro tema que es importante para México, yo hoy veo destacadas varias fotografías en primera plana. Bueno, pues arrancó la Feria Internacional de Turismo allá en Madrid. El corte de listón en el pabellón de México significó el arranque formal de las actividades de la delegación como país invitado en la Feria Internacional de Turismo 2026 allá en Madrid, en España. Y como ustedes saben, aquí lo conversé con la secretaria de Turismo antes de que se fueran para allá. La representación nacional cuenta con la participación de las 32 entidades federativas y, dicen, fortalece iniciativas de diplomacia y promoción internacional. Así que, bueno, pues enhorabuena. Insisto, estaremos hablando también de esto, de lo que significa, por supuesto, la presencia allá en España de nuestro país en materia turística. Así que esta es la información y ahora sí nos vamos hasta Davos, hasta Suiza, con nuestra corresponsal en Francia, Florencia Ángeles, que se desplazó a Davos. Ya llevas varios años cubriéndolo, pero pues como ya lo decíamos, esta ha sido particularmente sesiones y días intensos. Mi querida Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días para ustedes. Efectivamente, un foro bastante interesante y decisivo para muchas cosas, como tú comentabas hace unos instantes, pues con el efecto que tiene para la estabilidad y la paz en el mundo y en general también en la economía. Pero bueno, mira, te doy lo último. En este momento estamos otra vez aquí en el Congress Hall, afuerita, en esta recepción, y estamos esperando que baje el presidente Donald Trump de una reunión que tuvo con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Él ya bajó, Volodymyr Zelensky se metió a otra sala de reuniones, también aquí estamos con esta visión por si sale, pero bueno, la pregunta es esa, si se acordó o no ya un pues, preámbulo de un cese al fuego o de un acuerdo de paz, aún más allá, en Ucrania, cuando ya estamos casi a 4 años de esta guerra. Perdón, un segundo, que me están moviendo aquí los de seguridad.
No te preocupes.
Perdón. Sí, bueno, entonces te decía, esta reunión, de hecho, estaba prevista para la agenda del presidente Trump desde el martes. De hecho, él lo dijo que se iba a reunir con Zelensky. No fue así, Zelensky no vino hasta el día de hoy. Hoy temprano llegó, y llegó justo después, Gabriela, de que en este foro de Davos se lanzara esta Junta por la Paz, de la cual ya había hablado el presidente Donald Trump. Lo hizo en este foro principal del Congress Hall, de aquí del foro de Davos, donde ayer él tomó la palabra, y pues explicó que este va a ser un consejo, una figura justamente de paz que pues va a estar pues presente en todo el mundo. Mira, está en estos instantes bajando el presidente Trump. Un segundito, David, vamos sí, a ver sí, si no, acaso te... dice algo
claro.
acerca de la paz.
Sí, a ver qué dice. Que vean, ¿eh?
Mr. President, what's going to be the message to President Putin? What do you want President Putin to do?
A ver, ¿qué? Está padre, ¿no? Está en vivo y en directo. Ahí. Algo está diciendo Trump, ahorita seguro nos lo dirá Florencia Ángeles, algo está diciendo Trump ahí en el fondo de este momento. porque bueno, pues obviamente el tema Ucrania decía...
Imposible acercársele más. Sí. Estábamos ahí al ladito, Gaby. No te preocupes. Pero bueno, ha estado ese movimiento interesante desde temprano. Vamos a ver si se anuncia formalmente o no este cese al fuego.
Sí.
En Ucrania es lo que está esperando. Y pues bueno, él es lo que dijo, de hecho, esta mañana, Gabriela, acerca de esta Junta por la Paz, que era uno de los temas que él más pues pedía, ¿no? En estos momentos en Ucrania. Después de hacer su balance, después de destacar justamente lo que hizo en Gaza, después también de decir que él sigue combatiendo el narcotráfico, otra vez repitió lo de ayer, el hecho de que en Venezuela pues resultó exitosa la operación, que él sigue combatiendo a los narcos en el mar y que ahora pues también se va a la vía terrestre. Así que, bueno, te platico quiénes estaban ahí. Es que estaban sentados varios líderes, eso sí, no vimos realmente a ninguna de las grandes potencias de Europa, pero en la lista, una treintena más o menos de países, entre ellos estaba Bahrein, Marruecos, Argentina, sí, Azerbaiyán, Armenia, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán, Mongolia y también estaba el enviado de Estados Unidos para Emiratos Árabes. Así que, bueno, el presidente Trump destacó esta Junta de la Paz, dio las gracias también a Steve Witkoff y a Jared Kushner por sus labores en Gaza, donde pues ambos presentaron también un plan para que se pueda reconstruir con base en ese plan ya de los 20 puntos que se habían anunciado hace ya algunos meses. Y bueno, pues es lo que se ve aquí.
Oye, Florencia, y ahorita, sí, a ver, ¿qué sigue pasando en estos momentos? ¿Ya se fue Trump?
Ya se fue Trump.
Ok.
Exactamente. Así que ahorita más bien vamos a ver si el presidente Zelensky sale y nos habla. Si es que desea hablar en este foro. No lo tiene, no lo hace de manera habitual, ¿eh? No es la primera vez que viene Zelensky. De hecho, vino aquí el año pasado. Intercambiamos rapidísimo con él, nada más que nos hablaba acerca de los acuerdos, pero no da declaraciones realmente a la prensa aquí. Así que vamos a ver si en esta ocasión hace la excepción. Si es que hay algún acuerdo, yo pienso que se haría, se nos anunciaría. Ahorita vamos a checar con los organizadores del foro a ver si tienen alguna actualización de este encuentro que acaba de ocurrir hace unos instantes. Y bueno, pues todo está realmente muy movido aquí. Te digo, la Junta por la Paz, ayer lo de Groenlandia, donde Donald Trump también cambió de sí, discurso, ¿no? Uh-huh. Y además que en la noche nos anunció esto. A ver, bueno, digo nos anunció, no. Primero lo envió por su red social, diciendo que ya había un acuerdo de Groenlandia con la OTAN y pues bajó las escaleritas estas que ya van a ser famosas, yo creo que en todas las imágenes que veremos en la televisión, estas escaleras del recinto principal de aquí de Davos, bajó y nos habló a los que estábamos aquí esperándolo tres largas horas de espera, pero nos dijo que bueno, que era un acuerdo que era benéfico para las dos partes, dijo que Estados Unidos había tenido todo lo que él quería y pues de hecho, si quieres, escuchamos un fragmento de lo que nos dijo así, justamente aquí, en este mismo lugar, anoche. Adelante.
Really fantastic for the USA. Gets everything we wanted, including especially real national security and international security. It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else.
Oye, ¿y ese pianito de fondo, Florencia?
Ya no me digas, lo odio.
Es que
no, no, pero eso es una de las novedades que este foro nos regala el día de hoy, en este año. No, Gabriela, de verdad, todos estábamos con una cara de se escucha más el piano que lo que está pasando. Mira, de hecho, ahorita donde estoy, no sé si lo escuchas también. O sea, es la musiquita que ponen aquí, un poquito de jazz, claro, ¿por qué no? Para relajar el ambiente. Pero es tremendo. Y no soy, o sea, no es la única que lo ha comentado. O sea, todos los de aquí estamos igual de, por favor, quítenlo, bájenle o hagan algo. Realmente. Porque, bueno, pues, ni se escuchaba, ¿no? Pero bueno
pues era, ahora era... sí que cambió. Es muy interesante cómo en estos tres días contigo hemos ahora sí que visto pasar un fragmento de la historia aquí en estos micrófonos, Florencia, porque llegó un Trump a punto de tomar por asalto Groenlandia, pelearse con todos. Luego ayer sale y dice, bueno, está bien, en fin, vamos a llegar a un acuerdo. En fin, hemos visto ahí muchas cosas. Veremos si hoy se dice algo de lo de Ucrania. Pero para cerrar y agradecerte esta cobertura fantástica, Florencia, digamos, ¿con qué te quedas? ¿Cómo está el ánimo hoy, digamos, ahí entre la gente, lo que se dice en los pasillos después de todo esto que ha pasado?
Pues lo que se dice es que realmente estamos en una era de muchos cambios y de mucha incertidumbre, en el sentido de que en cualquier momento todo se mueve a raíz de lo que dice el presidente Trump. Yo coincido también, ayer platicaba muy rápido con el con el Nobel de Economía, el Philippe Aguillon, que ganó justamente este año, el 2025, y me decía que bueno, que finalmente ellos esperaban un poco, también en el sector económico, él es maestro del Collège de France, que pues sí, Europa se despertara. Y yo creo, yo me quedo con eso, Gabriela, el hecho de que yo creo que por fin, ante estos cambios, todo mundo se ha despertado quizá de esta calma, sí, donde estaban los acuerdos, donde estaba la negociación, y ahora todo el mundo se ha puesto las pilas y a ver un poco hacia sí mismo, ¿eh? De sí, decir, a ver, no puedo depender de nadie, tengo que garantizar mi seguridad ante todo, y lo vemos con las decisiones de varios países de Europa de aumentar su gasto en defensa. Sí. Ya lo anunció Kosovo, ya lo anunció Finlandia, ya lo anunció también Suecia, Francia, bueno, Alemania, que después de muchos años no había hecho esos gastos. Entonces, ese es porque yo me quedo con eso, con este despertar abrupto, pero despertar de Europa y de otros países, y pues ya sin confiar mucho en este gran aliado que era antes Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues nuevamente, Florencia, gracias por esta cobertura, porque ahora sí nos tocó ver contigo bajando las escaleras, subiendo las escaleras, el pianito de fondo, pero sobre todo la historia aquí en estos micrófonos. Te mando un fuerte abrazo, Florencia, gracias.
Gracias a ti, Gaby, hasta muy pronto.
Gracias, Florencia Ángeles, nuestra corresponsal en Francia, enviada especial allá a Davos, a Suiza, y ahora sí que nos tocó de todo un poco, incluido, es que sí me daba risa el piano ahí de fondo, como dice, hasta nosotros estábamos un poquito hartos. Bueno, creo que de las cosas importantes, vamos a ver hasta dónde dura, hoy tendremos una conversación más adelante sobre ello, es que algunos países le plantaron cara a Trump como tal vez no se lo esperaba, y estamos hablando sobre todo de Europa, y estamos hablando también de Canadá, aunque después él se mofó el día de ayer de Canadá, pero Canadá también le plantó cara allá. Este Consejo de la Paz, el que firmó esta mañana, pues ya lo escucharon, ¿quiénes lo acompañan en este Consejo de la Paz? La verdad es que pues países, digamos, que son pues cercanos un poco a lo que es el propio Trump, ¿no? Lo que es Estados Unidos, es decir, no se ve tampoco un gran concierto de naciones, y me gusta el editorial el día de hoy del diario El País, que dice: hartazgo de Trump en Davos. Así las cosas, señoras y señores, ahora sí que les trajimos en vivo y en directo la historia a través de estos micrófonos en tiempos, sí, de incertidumbre, pero bueno, pues también de muchísimos cambios. Y ya les decía, aquí en lo nacional vamos a tener varios asuntos. Cierra economía el 2025 con mejor desempeño. Esto lo destaca el diario El Financiero en primera plana. Sin lugar a dudas, es una nota importante. También la fortaleza del peso o la debilidad del dólar, 17.48 llegó a estar el día de ayer, así que esto sin lugar a dudas también es un tema muy importante de los que hemos estado también señalando a lo largo de estos últimos días. Y por cierto, recuerden que vienen pues unos días muy fríos, ¿eh? En el caso de Estados Unidos, amenaza nevadas, se esperan en Estados Unidos tormenta de nieve, sube 63% el gas. Desde mañana viernes se espera una helada histórica en gran parte de Estados Unidos por intensas nevadas, el hielo y el frío extremo durante varios días en más de 30 estados. Se espera cancelación de vuelos, suspensión de transporte, prolongados cortes de energía eléctrica, según advierten las autoridades, y también tendrá efectos en el noreste de México, y ojo, también puede tener efectos en el gas que recibimos, como nos suele suceder en algunas ocasiones cuando Estados Unidos pasa por este tipo de momentos climáticos, y lo que afectaría, por supuesto, también a nuestro país. Así que así las cosas esta mañanita. Ya comenzó la mañanera, ¿verdad? ¡Qué tempraneros! Ya comenzó la conferencia mañanera. Están en Puebla. Está hablando, de hecho, el gobernador de Puebla en estos momentos. Hoy la conferencia matutina está allá en el estado de Puebla. Y es que ahorita que volteé a ver la tele, dije, ah, mira, ya comenzó. Ahora sí que hoy arrancaron tantito más temprano. Bueno, ya lo saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Pero por lo pronto, con esto que suena tan bonito, nos vamos al corte. ¡Súbele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Seguimiento del caso de Anamelí García Gámez. No la hemos localizado, pero al mismo tiempo esto es un avance en el sentido de poder descartar que Ana Amelie pudiera estar en la zona del Pico del Águila, donde fue vista por última vez. Se han llevado a cabo innumerables acciones de investigación y búsqueda que han llevado a cabo un expediente completo, un expediente que ha ido agotando cada una de las hipótesis de investigación y búsqueda. Este proceso continúa y al mismo tiempo no va a terminar hasta poder dar con el paradero de Ana Amelie.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Dejamos un rato el mundo para regresar a nuestro país, para regresar a nuestra ciudad y para regresar al México de todos los días, en algo que sin lugar a dudas es siempre doloroso y preocupante. Escuchábamos ahorita la voz de Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda aquí de la Ciudad de México, respecto pues al caso de la joven Ana Amelie García. Ana Amelie García, que tiene más de 200 días desaparecida en el Ajusco. Y saludo en la línea a Vanessa Gámez, madre precisamente de Ana Amelie García. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela. Pues seguimos con el dolor, con el sufrimiento de la ausencia de Ana Amelie.
Pues me imagino que sí, Vanessa, y antes que nada te mando a ti, por supuesto, y a toda tu familia un fuerte abrazo con toda la solidaridad. A ver, recuérdanos qué pasó hace 200 días, 200 días ya.
Doloroso escucharlo y sobre todo vivirlo, Gabriela. Pues mira, el 12 de julio mi hija desaparece del Ajusco, Pico del Águila. Presumiblemente pues ella sube, está ahí, es fotografiada por unos guías con un grupo que aparentemente no eran sus amigos, que ella se une, eso es lo que ellos dicen. Y pues posteriormente ellos dicen que se despiden de ahí porque ella seguía y ya no sabemos nada de ella, ¿no?
O sea, ella lo que saben es que ella fue a la Ajusco, ella se suma, digamos, a otras personas que estaban ahí, pero que no eran amigos de ella, no les conocía, y a partir de ese momento ustedes no saben nada de ella, absolutamente nada, Vanessa.
Pues absolutamente nada, puesto que a pesar de que se ha hecho algunos actos de investigación, pues no sabemos el paradero, quién pudo llevársela, ¿no? Sabemos que, o entendemos, o yo puedo saber que ella no está ahí porque se hizo una búsqueda impresionante, eso es verdad, en temas de que pudiera haber sido un accidente, eso sí es verdad, lo que dice Luis Gómez, uh-huh. Se hizo un despliegue sin precedente, pensando que había sido un accidente. Entonces muchas autoridades estuvieron ahí, solidarios, grupos de madres buscadoras, la sociedad civil que acude a este tipo de situaciones, y en este caso por ser una emergencia. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, creo que la búsqueda en temas de accidentes se prolongó demasiado y se dejó de lado el tema de la investigación o más temas de inteligencia para poder seguir rastros o pistas de quién se la hubiera podido llevar. Entonces yo como mamá, se los dije desde un principio, estoy segura que alguien se la llevó, la pudieron bajar y de ahí se la llevaron, ¿no? Claro. Entonces ahora el tema es saber hacia dónde. Hay varias líneas de investigación, tenemos pues algunas, estamos siguiendo por el tema de los testigos, de los que la vieron, hacia dónde la vieron, un poco la telefonía, pero tú sabes que el Ajusco es propicio para todo esto, para desaparecer personas, porque no hay señal, no hay internet, no hay cámaras, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, esa parte, digamos, un espacio que solía ser sobre todo pues para caminar, para recrear, para hacer algo de montañismo y demás, pues se ha convertido en este espacio, digamos, particularmente peligroso. A ver, Vanessa, cuéntanos de Ana Amelie, ¿qué edad tiene ella?
Ahorita tiene 20 años.
Tiene 20 años. ¿Y hasta antes de que desapareciera ella, qué hacía?
Estaba lista para reingresar a la UNAM. Había decidido cambiar de carrera de biología a fisioterapia. Ya. Y pues estaba preparándose para retomar sus estudios en la UNAM.
Ya. Y ella cuando sube, por ejemplo, a la Jusco y demás, ella solía, hasta antes de desaparecer, hacer, no sé, también montañismo, hacer algo de este tipo de actividades físicas.
Sí, sí, es muy común en ella que le guste el contacto con la naturaleza, pues corre, hace sus ejercicios, se va al bosque, mayormente Chapultepec, La Marquesa, o sea, siempre tenemos pues como recreaciones al lado de la naturaleza y es común para ella. Además, estaba también estudiando o bueno, practicando escalada, un poquito de rappel, entonces no era como muy nuevo para ella este tema de escalar y hacer senderismo. El senderismo pues lo hemos hecho por varios años.
Claro. Vanessa, decías, se tardaron, desde tu perspectiva, mucho en descartar, digamos, que haya sido un accidente. Entiendo que pasaron muchas horas, que fue exhaustivo, no la encontraron ahí como en un accidente. ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿En qué va la investigación? ¿Cómo has sentido la respuesta de las autoridades?
Pues por supuesto muy lenta, de verdad en un principio con el MP que nos asignaron se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia y, o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy lamentable porque inmediatamente al nosotros generar esta alerta, esta emergencia, el comportamiento de nuestra hija, pues no es rebelde ni mucho menos, es una buena chica, estudiosa, como todo joven, ¿no? Que tiene cosas que hacer y que sale a la naturaleza. Entonces, ese comportamiento no es habitual. Y por supuesto, desde el principio peleamos en que tenían que investigar. Y obviamente, Gabriela, las autoridades pues siempre han estado rebasadas, y más en estos temas. Uh-huh. MPs hay pocos, policías de investigación hay pocos. Y bueno, también a veces entendemos como personas, yo entiendo que esa es una zona completamente pues complicada, llena de criminalidad. Y pues muchas veces las mismas autoridades o tienen miedo de entrar, o no lo sé, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, posiblemente, pues, ¿por qué no buscan o por qué no van más allá? ¿A qué le tienen miedo o a quién pretenden no afectar? Claro. Porque, pues sí, sí es una zona compleja, ¿no? Entonces, se pierde el tiempo desde un principio y bueno, recopilar la información, sí se recopilaron 300 horas de videograbaciones, pero, Gabriela, no hay cámaras en esa zona.
¿Y entonces las videograbaciones de dónde son?
Son de zonas aledañas, un poco más bajas de la Jusco, pero pues además el circuito Jusco es muy grande, entonces, claro, ¿hacia dónde pudieron haberla sacado, no? O ¿qué pudo haberle pasado? Entonces, de verdad es un tema pues que nos ha venido a cortar la vida totalmente. Pues, y sí, han tratado de avanzar y la verdad... Tú sabes que fuimos a organismos internacionales, levantamos la mano ante el Comité de la ONU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, a veces con esa presión, pues están tratando de avanzar. Y aunque no se han dado realmente medidas totalmente diferenciadas o urgentes, como lo han marcado estos organismos, pues el día de ayer tuvimos una reunión y en eso seguimos descartando las líneas de investigación de pues los testigos que pudieron haberla visto y un par que se tienen ahí y se siguen investigando, pero no se han descartado. Y esto es muy lento.
Gar. Pero muy lento, es decir, estamos hablando, insisto, 200 días, es muy lento y sobre todo el momento en el que se encuentran. ¿Quién nos ha acompañado, Vanessa? Entiendo que han estado, además de lo que dices, y le hemos dado seguimiento acá, por supuesto, que han ido a diferentes lugares en el mundo, incluso a poner esto de manera internacional, pero aquí, ¿quién los acompaña? ¿Colectivos de búsqueda, abogados? ¿Quién está con ustedes?
Sí, no, también nos vimos en la necesidad de tomar un asesor jurídico. Uh-huh. Entonces él como abogado, pues sí, hay varias cosas que él nos está guiando que podemos hacer y también guiar hacia las autoridades, ¿no? Porque pues hay que ayudar. O sea, nosotros siempre hemos estado aportando lo más que podemos. Se sumaron con nosotros una agencia de inteligencia a partir de Lidia Cacho. Lidia Cacho escuchó mis súplicas de ayuda, de apoyo, pensando que pues pueda ser una red de trata. En fin, o sea, como madre me imagino mil cosas horribles y bueno, ¿yo qué te puedo decir? Sufro y yo pido ayuda. Entonces esta agencia de inteligencia se integra con nosotros de forma gratuita, tratando de ayudarnos con la información que pudiéramos obtener de la misma fiscalía para analizarla, para generarles otras líneas de investigación, casos y ayudar, ¿no? Pero pues no es suficiente porque la misma autoridad no quiere usar la alta tecnología que pudieran tener, ¿no? Tampoco se ha descartado al 100% que no haya alguien la hayan violentado en la zona y esté por ahí, ¿no? Yeah. Entonces, pues todavía al 100% no se ha descartado. Entonces, ¿qué ocupamos? También la Comisión Nacional de Búsqueda ya está integrada con nosotros, la Comisión Local, las autoridades, incluso también el licenciado Omar García Harfuch nos hizo caso a nuestra protesta lamentable y nos integró unos agentes. Pero vamos, yo no sé qué sucede que no podemos avanzar. Hay tecnología que podemos usar ahorita en tu corte anterior. Hay mucha tecnología nueva que incluso sí da miedo, pero que incluso la misma autoridad hoy no está aceptando nada hecho con inteligencia artificial. Por ahí se habla de unos retratos hablados, pero si no es hecho por sus peritos y pues, están todos feos los retratos, pues no aceptan que se metan a una inteligencia artificial y se les dé un poco más de realismo para que se les muestre a las personas, ¿no? Entonces, yo pienso, México sí tiene la tecnología, ha sido capacitado por el país vecino varias veces en temas de investigación y solo eso queremos. Entonces, estamos haciendo un escrito ya más fuerte hacia la presidenta porque hay mucho que podemos hacer, pero que lo permitan, que lo dejen y que las autoridades se presten, ¿no? Claro. Y que no se meta la burocracia en decir, no, es que ese sistema para que rastrees a tu hija o las llamadas o los pasos digitales no lo podemos usar. ¿Por qué no? Estamos hablando de una vida humana. Tiene que importar una y miles. Más de 100 casos de desaparición recientes en el Ajusco. ¿Sí? Hoy hay otra chica desaparecida, Jimena, de 17 años, y tampoco hemos dado con ella desde octubre. Además, Luis Óscar Ayala, o sea, ya no jovencitas, también, señores, esto es un problema.
¿No? Es un problema terrible. Estaba viendo ahorita, son más de 140 las personas desaparecidas solo el año pasado en el Ajusco, de las que se tiene noticia. Y esto que nos dices, además de la lentitud de las autoridades, el no poder usar la tecnología. Vanessa, para cerrar, y te agradezco mucho y te pido que estos micrófonos sean tuyos las veces que los necesites, ¿qué le dices a la gente que nos escucha en estos momentos, que tal vez, pues no sé, van al trabajo, están haciendo algunas cosas? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices como madre de Ana Amelie y que llevas 200 días en esta zozobra y en este dolor, Vanessa?
Pues les diría eso, que se pusieran en el lugar de nosotras como madres, como mujeres nos lastiman tanto. Gabriela, todos fuimos paridos por una mujer. Y que se pongan en nuestro lugar como madres de no saber de nuestros hijos por tanto tiempo. Si alguien vio algo, sabe algo, por favor lo diga de forma anónima. Se trata de acercar a nuestras redes sociales un mensaje. Ya en estos momentos, de verdad, Gabriela, no buscamos culpables. Yo lo único que quiero es saber dónde está mi hija, quién se la llevó y por favor que no la regresen porque es una buena chica, no le hace daño a nadie. Que se pongan en nuestro lugar, en nuestros zapatos. Por favor, que toda vida humana cuenta y que volvamos a ser humanos, que nos ayudemos y que no estemos destruyéndonos porque somos la misma raza. Que nos ayuden, por favor.
Te mando un fuerte abrazo, Vanessa, y estos micrófonos abiertos siempre. Un fuerte, fuerte abrazo. Gracias.
Gracias. Buen día a todos y a tu auditorio.
Gracias, Vanessa. Vanessa Gámez, madre de Ana Amelie García, 200 días desaparecida. Y aquí se han estado publicando últimamente varios trabajos de El Ajusco en particular, dicen por acá una investigación, dice las desapariciones en el Ajusco, la necesidad de política de prevención. Son tantas y tantas las personas que desaparecen ahí. Y pues sí, ese es el llanto de una madre.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7:55 y gracias, muchos comentarios a esta llamada que acabamos de tener, pero bueno, pues ahora sí que así el México también. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno. Oye, pues, a ver, una reflexión, aunque sea medio rápida, pero después de estos días, hoy que nos enlazábamos otra vez a Davos y decíamos, va cambiando la historia en frente de nuestros ojos, querido Enrique, y bueno, pues Trump quita la amenaza de más aranceles a Europa, pero pues también sabemos que Trump, hoy lo veía, lo escuchaba en los medios ahí en Estados Unidos, decían, si nomás recordemos que Trump es Trump, es decir, pues digamos, respira tantito, pero pues no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Impredecible, mercurial, explosivo.
Mercurial, me gustó.
Sí, pues mira, sí. A veces se deprime y a veces se explota. Ayer, pues finalmente todos respiramos porque venía la amenaza de una gran guerra comercial.
Así es.
Después de el discurso primero en el cual aceptó que por lo pronto ha descartado el uso de la fuerza para tomar Groenlandia. Ese fue un primer alivio. Y luego tuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, de la cual derivó esto que tú dices. Ah, ya llegamos a un acuerdo, a un arreglo, y quito la amenaza de los aranceles para Europa. El 10% adicional que pensaba imponer a partir del 1 de febrero. Pero mira, ¿cómo son las cosas que hoy Rutte dice, pues no discutimos nada de Groenlandia? El tema de la soberanía de esa isla no estuvo en la discusión. Fue una discusión acerca de la seguridad en la zona ártica en general, sin hablar específicamente del tema de la soberanía de Groenlandia. Entonces, siendo este el caso, como tú señalas, pues falta que veamos que un día se despierta de malas, o bien el día de hoy, si no le gusta cómo queda, cuál es la respuesta que se dio a la instalación de su Consejo de Paz para Gaza, pues en una de esas se vuelve a enojar y dice, en realidad no me resolvieron nada, sigo pensando en que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos y pues ustedes ahí deciden. Este cambio de tono, esta volatilidad la vamos a tener mientras esté Trump.
Así es, sí, mientras esté Trump.
No hay duda.
Sí. Hoy estaba viendo, salieron encuestas, hoy el New York Times trae una encuesta de popularidad de Trump y la verdad es que pues ha ido cayendo en prácticamente todo, ¿eh?
O sea, sí, sí,
la
sí.
verdad es que o sea, no hay casi ningún rubro en donde Trump no haya caído, digamos, en las encuestas en Estados Unidos. Pero bueno, pues no sabemos si eso lo mueve o no lo mueve para algo. Lo cierto es que las bolsas y eso se recuperaron ayer, ¿verdad?
Recuperaron una parte importante de lo que habían perdido antier. Antier perdieron dos,
mucho.
2%, un poco más de 2%. Ayer recuperaron 1.2, 1.3, por allí. Y hoy que están por abrir en Estados Unidos, pues los futuros, los que se negocian antes de la apertura, indican que volverá a haber un crecimiento en los precios de las acciones. Quizás hoy ya se equipare al nivel que tenían el martes. Esa volatilidad también se refleja, la del presidente de Estados Unidos se refleja en los mercados financieros que tenemos ahí, los altibajos. Y falta ver también lo que pasa internamente por esto que decías de la aprobación en descenso. Además de esto, ayer hubo audiencias por el caso de la señora Lisa Cook, integrante de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el tono empleado por los jueces que interrogaron a los fiscales, pues fue muy reservado. Es decir, la sensación que quedó es que van a darle portazo a Trump para impedir que saque de la Reserva Federal a esta gobernadora, Lisa Cook, lo cual va a ponerlo de malas en cuanto ya tenga todos los detalles, a ver cómo reacciona.
Sí, a ver si no reacciona por ahí, pero bueno. A ver, nada más rápidamente el dato de la inflación, ya luego lo desgranamos, pero se da a conocer el dato para...
La primera quincena de enero, como era de esperarse, subió. Cerramos en 3.69% y primera quincena de enero 3.77%. Alimentos procesados, sobre todo, es donde se vio este incremento.
¿Y nuestra moneda, querido Enrique? Igualita, tranquila, no, sin nada.
Al peso no le hace nada ni Trump, ni nada. Las heladas, las nevadas. 17.48 momento. Se mantiene abajo de 17.50. 17.48.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Excelente jueves.
Igualmente para ti, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ya lo saben, siempre en la página 2 de este diario, cómo cerró la economía el 2025, de lo que ya hablábamos, que tuvo un mejor desempeño de lo que se esperaba. Y rápidamente nada más comentarles, el Frankenstein de Guillermo del Toro obtiene 10 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Película, lo cual es una muy buena noticia, la verdad.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 6 minutos, tiempo del centro, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 22 de enero del 2026. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Y sí, me dicen, Gaby, 10 nominaciones para Frankenstein. Sí, justo se los decía antes de irnos al corte. 10 nominaciones, incluida para Mejor Película, esta extraordinaria película de Guillermo del Toro. Me da muchísimo gusto hoy, por supuesto, con nuestro experto en cine y en series, con Arturo Aguilar, estaremos hablando de las nominaciones a los Oscar, y ahorita escucharán también parte de lo que ya se dijo esta mañanita. En fin, gracias a toda la banda, ahora sí que activísimos, dice por acá Dr. Trix, dice, esa es música, bravo, sí, la verdad es que está buena. También por acá nos dice Israel Ramírez, otra buena rola, Gaby. Dice, muchísimas gracias. Dice, soy Israel Ramírez de Ciudad de México, de la película de Amores Perros. Te mando un abrazote, por supuesto. Muchísimas gracias. También por acá nos dice Luis Araico, excelente rola, maestra. Me trae a la mente mis paseos en mota. En moto, pues sí. Muchas felicidades. También está rico eso. Y todo, por supuesto, la música que nos lleva a tantos lugares. Ya saben, es jueves de clásicos, señoras, señores. Y por eso estamos poniendo musiquilla, pues simple y sencillamente, para que podamos sacudir el cuerpecito. Esto de The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress, de 1971. Nos queda mucho por delante, señoras, señores. Yo ya tengo un café caliente y negro como mi alma, un agua fría, por supuesto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, @silascosw, @WRadioMéxico. Estoy ya en un WhatsAppazo, 55 25 690 941. Y con esto de fondo arrancamos, ¡súbanle!
No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar, una vez que se presente la iniciativa, a todos los grupos políticos, incluyendo al PRD, al PRI, al PAN y a MC.
De verdad, en un principio, con el MP que nos asignaron, se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia. Y, o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia.
It's everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us about windows, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get.
And for our final category,
let's read them together.
I think you got it. Okay.
Please.
The 10 films nominated for Best Picture are...
Frankenstein, Guillermo del Toro, J. Miles Dale, and Scott Stuber, producers.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Los sonidos de la noticia. Escuchábamos al coordinador de Morena en San Lázaro, a Ricardo Monreal. Asegura que la iniciativa de reforma electoral que llegue de la Secretaría de Gobernación será un punto de partida. Además, destacó que en cuanto esté lista la propuesta, se abrirán espacios, foros de discusión y modificaciones a la misma. Tema sin lugar importante todavía en la agenda, porque todavía no la conocemos, cuál es la propuesta de reforma electoral. Esta mañana platiqué con Vanessa Gámez, madre de la joven Ana Amelie García. Se encuentra desaparecida desde hace más de 200 días. Fue a hacer senderismo al Ajusco, aquí en la Ciudad de México, y no volvió a aparecer. Durísimo lo que nos dijo hace unos minutos Vanessa Gámez. Y en temas internacionales, ya lo escucharon ustedes también, hoy que me enlacé hasta Davos, hasta Suiza, con Florencia Ángeles, nuestra corresponsal, y lo que platicaba hace unos minutos con Enrique Quintana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su gobierno alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, pero pues ya escuchamos que Mark Rutte dice, bueno, pues sí, pero no hablamos particularmente de Groenlandia. Entonces, bueno, ¿de qué se habló, cómo se habló? No lo sabemos. En estos momentos, tal cual está hablando el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, y pues tampoco se ve que hayan llegado a un acuerdo de paz, porque está hablando de que se necesita más fuerzas armadas de toda Europa para que lo puedan defender. Habló, dice, pues a Nicolás Maduro lo están juzgando, pero a Vladimir Putin no lo están juzgando. En fin, en estos precisos momentos está hablando el señor Zelensky. Dice, el año pasado aquí en Davos terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año y nada ha cambiado. Europa necesita saber cómo defenderse. Así que yo no veo que hayan llegado precisamente a un acuerdo de paz, o lo que podría ser un acuerdo de paz, como quería el señor Donald Trump. Y después, también en estos sonidos, escuchaban el momento en el que se anuncia a Frankenstein como la película nominada a los Oscar como mejor película, la película de Guillermo del Toro. La verdad es que, me da mucho gusto. Es un peliculón, Frankenstein, Si no la han podido ver, véanla. Es un peliculón. A mí me encantó, por lo menos, y me da muchísimo gusto que tenga todas estas nominaciones. Y luego hablábamos, escuchábamos un fragmento de Cruel Summer de Taylor Swift. Va a ingresar al Salón de la Fama de los Compositores con 36 años de edad. La persona más joven había sido Stevie Wonder con 33 años de edad. En fin, así las cosas. Rápidamente, Víctor Sandoval, a ver, este incendio del que nos hablabas hoy tempranito. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Incendio que hemos reportado desde muy temprano en lo que es calle Guadalupe Ramírez y la calle 20 de Noviembre, perímetro de Xochimilco. Está confinado, ya controlado en un 50%. Se espera que quizá un par de horas quede totalmente ya sofocado. No, afortunadamente no hay personas lesionadas. Estaba la fábrica pues prácticamente vacía durante el turno nocturno. Se elaboran envases de plástico y algunos otros artículos también del mismo material. Por eso la nube negra de humo. Y siguen trabajando bomberos de varias estaciones, pipas particulares, y se sumaron incluso elementos de la Secretaría de Marina que se encuentran muy cerca de este lugar. Acordonaban toda esta zona de Xochimilco. La estación La Noria sigue cerrada, no abrió sus puertas. Un laboratorio contiguo también de análisis clínicos también cerró las puertas, y otros negocios también cercanos, precisamente porque lo ordenó Protección Civil por medidas de seguridad. Afortunadamente, sin desgracias personales, ahora ya entrará la Fiscalía Capitalina con peritos para establecer si el incendio fue a causa de algún accidente o bien quizá otro del móvil de este siniestro. El reporte que tengo, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Había varias personas que nos acercaban fotografías, decían, es una fumarola del Popo, pero pues no, no es una fumarola del Popo, es básicamente este incendio del que ya hablábamos hoy muy tempranito. Y Zelensky sigue, se ve que está medio enojado, debo confesar que se ve que está enojado. Zelensky dice en estos momentos que Europa solamente está esperando a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Se ve que pues no tuvieron una buena conversación, se le nota francamente enojado al presidente de Ucrania hablando en estos momentos allá desde el Foro Económico de Davos. Pero bueno, así las cosas, gracias a todos. Ya escucharon también temas de inflación en nuestro país, no hay buenas noticias, subió la inflación nuevamente y pues ahora sí que así las cosas. Y me enlazo a la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, Ibero 90.9, está ahí en esa estación de radio el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Un saludo al auditorio de W.
Qué bien se escucha el enlace de radio a radio. Eso me da un enorme gusto, la verdad, se escucha muy bien.
Así es, Gaby, así es. Muy contentos por acá. Gracias por todo tu apoyo continuo, por acompañar a nuestros alumnos y alumnas. Y bueno, muy contentos por este informe que se presentó ayer.
Así es, el día de ayer presentaste un informe más de tu gestión como rector de la Universidad Iberoamericana, Luis, y más allá, además de los logros de la propia universidad, de la que hablaremos también, pero me quedo con incluso con la forma como arrancaste y decías los desafíos que estamos enfrentando hoy en el mundo. Escribes también en tu artículo en el Universal y dices precisamente el diálogo universitario ante las crisis globales, te refieres también al discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, allá en el foro de Davos, en donde dice, pues estamos frente a la ruptura de lo que entendíamos como orden global. Pero decías estos desafíos, Luis, y me gustaría que compartieras con nosotros algunos de estos desafíos que ves hoy en México y en el mundo.
Muchas gracias, Gaby. Claro, bueno, están muy en consonancia con lo que se mencionaba del discurso. El mundo vive una ruptura del orden internacional. Y bueno, creo que estamos pues ante una realidad también difícil. Yo presento en la primera parte del informe los desafíos generales o los tres grandes procesos que hoy reconfiguran nuestra realidad. Uh-huh. Y los agrupo en tres: la emergencia climática, la erosión de la democracia, uh-huh, muy en sintonía con el discurso de Davos que, uh-huh, que mencionaste de Mark Carney, y la aceleración tecnológica. Estos, uh-huh, tres desafíos me parecen importantes. Desde luego que hay muchísimos otros más, pero me centro en este. Y en el informe, en mi cuarto informe, ya tengo 4 años en la universidad, muy contento, por cierto. En el informe mostramos también cómo la universidad responde a estos desafíos a partir de lo que es suyo, de la investigación, de la formación y del diálogo, la producción de conocimiento. Y estos logros pues se permiten ilustrar a lo largo del informe que está desde luego en nuestra web.
Claro. A ver, Luis, me parecen importantes estos tres. Empiezas con emergencia climática. Justo comentaba yo ayer que en otros años, digo, hoy tomo como referencia a la cumbre de Davos porque está sucediendo ahorita, pues, pero en otros años por allá se hablaba muchísimo más de emergencia y hasta de justicia climática. Hoy hemos visto que esto ha desaparecido un poco del escenario. Y alguien diría, ay, qué obvio que hablen de emergencia climática, pero en estos tiempos no es obvio, Luis. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Qué estás viendo tú? Y obviamente también la respuesta de la universidad a esto.
Mira, el cambio climático no solo es un fenómeno natural, eso hay que tenerlo claro, sino es el resultado de decisiones también de los gobiernos, de actores sociales, de decisiones económicas y políticas. Cuando hay corrupción, cuando hay un extractivismo sin control y una concentración de poder, los daños ambientales se profundizan y afectan desde luego a las comunidades que están más desprotegidas. Esto está con mucha evidencia. Entonces, analizar esas estructuras permite pasar de un diagnóstico ambiental a soluciones con justicia social y responsabilidad pública. Menciono, por ejemplo, en el informe que 2025 fue uno de los años más difíciles, más calurosos. El cambio climático ya es una crisis social también, sanitaria, que afecta sobre todo, Gaby, a los más desfavorecidos y vulnerables. Hay una pérdida de la biodiversidad, la desertificación y más de 1 millón de especies en riesgo de extinción. Entonces, ante todos estos retos, la universidad responde con los recursos que tiene, y esos recursos son pues un cuerpo académico sólido, consistente. Tenemos, por ejemplo, un centro de investigación que participó en la Comisión Lancet Américas sobre atención primaria en salud y resiliencia. Y estos expertos, por ejemplo, son convocados por la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, la revista The Lancet, para responder a emergencias climáticas. Hizo un estudio. Ya. También, por ejemplo, si recuerdas, Gaby, nosotros tenemos un centro, el Centro Meneses, que es un espacio de incidencia social aquí en el pueblo de Santa Fe, relativamente muy cerca de la universidad, a unos par de kilómetros, y lideró el proyecto Recuperar el Río Becerra con comunidades, con autoridades locales, para restaurar, por ejemplo, un cuerpo de agua muy deteriorado, para fortalecer la organización barrial y para promover soluciones locales frente a estos riesgos ambientales. Y así te puedo mencionar, por ejemplo, otro centro que tenemos que trabaja temas de sustentabilidad. Elaboró un estudio que se llama Impactos socioambientales de la corrupción en América Latina y analiza este vínculo tan importante, Gaby, entre la depredación ambiental y la corrupción. Creo que es un tema muy importante.
Qué bueno, sí, claro.
Sí, y propone rutas de investigación y políticas públicas. Entonces, ante estos temas, la universidad responde con lo que tiene, con sus estudiantes, que tú sabes que nuestros estudiantes son muy participativos en temas sociales, que les interesa mucho las cuestiones de derechos humanos, de género, la crisis de desaparecidos que tenemos en el país, se involucran mucho, y desde luego nuestro cuerpo académico, que es pues muy sólido.
Y además esto que dices, Luis, la importancia de atender también muchos de estos problemas desde lo local, ¿no? Es obvio que se necesitan estas reflexiones macro, se necesita pensar el mundo también en su dimensión global, pero las acciones de pronto desde lo local, recuperación de ríos, recuperación de comunidades, atender, digamos, esta vinculación entre lo climático y la corrupción, etcétera, se vuelve fundamental, pues justamente para ir reconstruyendo también de abajo para arriba. A ver, ese es uno de los puntos que tocaste, Luis, y decías también en tu segundo desafío, hablas de la democracia, la erosión de la democracia. Estamos viendo hoy que menos países viven en democracia de lo que nos imaginábamos. Hace algunos años se pensaba que, al contrario, íbamos a llegar a un año como este con un mundo mucho más democrático del que estamos viviendo, y dices, este también es un desafío, Luis.
Este es definitivamente un desafío importante. Si me permites decir una frase que decimos mucho los jesuitas a propósito de lo que comentas de actuar en lo local. Nosotros siempre decimos hay que pensar globalmente y actuar localmente, ¿verdad? Pensar estas dinámicas globales, pero cómo actuamos en lo concreto. Y esto es en todos los temas que hemos abordado en la universidad a lo largo del inicio de mi gestión de 2022, pero desde hace muchos años, pues la Universidad Iberoamericana siempre ha sido muy comprometida con las causas sociales. Bueno, en el tema de la democracia, la universidad no sustituye a las instituciones ni toma decisiones políticas, ¿verdad? Su papel es aportar análisis rigurosos, abrir espacios de diálogo plural, especialmente cuando están en juego piezas claves de la democracia. Y ahí se coloca la Ibero, generando debate informado, combatiendo estas campañas de desinformación que muchas veces provocan las redes, y convocando a miradas distintas del periodismo, de autoridades electorales, de la academia en un mismo espacio. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Análisis concretos. Tenemos un proyecto, Gaby, hay un grupo de trabajo en donde están pues muchas universidades jesuitas del mundo, tenemos los jesuitas más de 200 universidades, y tenemos, yo coordino un grupo de trabajo, una task force sobre democracia en el mundo. Mira. Entonces hay gente involucrada de las universidades de América Latina, de universidades de Estados Unidos, la Universidad de Georgetown, por ejemplo. En España tenemos a la Universidad de Comillas, uh-huh. a Sofía, que está en Japón, en Tokio. En fin, tenemos este programa de investigación y hemos descubierto que hay un desencanto por la democracia participativa. Uh-huh. Y eso pues provoca crisis democráticas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es crear observatorios y publicamos informes sobre la situación de la democracia en el mundo. Tenemos un informe que lo pueden consultar, se llama Crisis Democrática en América Latina, de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús. Y ahí hay resultados muy concretos respecto a las crisis que se viven en los países de la región, en América Latina, en Venezuela, en Argentina, en México, en Centroamérica, ni se diga lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en... Bueno, en fin. Entonces, todo esto pues es importante porque los analistas de la Ibero, los analistas de nuestras universidades, promueven este debate abierto y respetuoso para dialogar cómo fungen estas piezas claves en la arquitectura de una democracia, Gaby.
Sí, no, me parece, no conocí este informe, ahorita ya lo vamos a compartir para que lo puedan ver también todas las personas que nos están escuchando en este momento, y bueno, pues con estos esfuerzos también de entender los retos democráticos, me parece fundamental, no lo conocí, ahorita le voy a echar también un ojo, y decías...
Los retos de la sociedad, Gaby, ¿sí? Tienen que ser los retos de la universidad,
sí,
es decir, pues tú has estado participando, por ejemplo, en el Observatorio de Justicia Ibero, un espacio de análisis jurídico y periodístico en donde se hace un análisis riguroso sobre el funcionamiento real del sistema de administración y procuración de justicia. Y hemos encontrado, bueno, evidencias que permiten también mejorar, porque lo que queremos no es solamente decir esto está mal, sino lo que queremos es proponer para que se mejoren las instituciones y las personas tengan acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita.
Y fíjate, vinculo eso un poco con el siguiente tema, y recuerdo la conversación que tuve hace unos minutos, una conversación pues muy dolorosa con Vanessa Gámez, madre de Ana Amelie, que lleva desaparecida más de 200 días después de haber ido a hacer senderismo al Ajusco. Pero una de las cosas que nos decía Vanessa, dice, a ver, todo ha sido lentísimo para que nos atiendan las autoridades, etcétera. Y dice, por ejemplo, no nos están permitiendo usar tecnología, no nos están permitiendo usar inteligencia artificial para tener, por ejemplo, mejores retratos hablados, etcétera. Y vinculo ambas cosas, Luis, lo que decías de los retos de la democracia, el tema de justicia, con otro que pones, que es la aceleración tecnológica, incluso, digamos, ya hablar de un mundo algorítmico, en donde también tendríamos que estar pensando las cosas de otra forma, Luis.
Así es. Mira, te estaba escuchando del tema de desaparecidos, de este caso tan emblemático. Tenemos que tomar en cuenta que en México hay más de 133 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas. Y diversos diagnósticos públicos coinciden que una proporción significativa de estas desapariciones ocurre en contextos en contacto con autoridades, ya sea durante la detención, los traslados o la custodia. Nosotros, pues, como sabes, Gaby, agradecemos mucho el seguimiento que diste al caso de nuestro profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pero regresando al tema de la inteligencia artificial, creo que tenemos que pensar la inteligencia artificial en cómo poderla utilizar adecuadamente con marcos éticos, desde luego elaborados con un pensamiento crítico, pero también cómo utilizarla para mejorar las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear bases de datos más asertivas para lograr la localización de personas? Esto que estabas diciendo. Y aquí en el ámbito educativo, pues hemos generado congresos, por ejemplo, sobre género en contextos de inteligencia artificial, en donde se abren discusiones pioneras sobre datos, poder, desigualdad y todo esto que se da en las dinámicas de del género. Y así, ¿verdad? La universidad, esa es su responsabilidad, adoptar de manera responsable y segura la inteligencia artificial en la comunidad universitaria, pero también hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ibero, en el 2025, nosotros articulamos 362 agentes de inteligencia artificial que sostuvieron más de 2,000 conversaciones. Es decir, la utilizan muchísimo, principalmente vinculadas con los procesos de docencia, de investigación y de evaluación. Y esto permite evaluar qué sirve, qué no sirve y sobre todo también esto que advertías, dónde están los riesgos, estos sesgos algorítmicos que, que así les llamamos.
Sí. Que a mí me parece uno de los temas más importantes, sea además que los propios jesuitas, ahora sí que incluso desde Roma, cuando estaba el Papa Francisco, el tema de la inteligencia artificial es un tema que han puesto ahí como reto, como peligro, pero como oportunidad también, y creo que articularlo de esta manera me parece también fundamental. Luis, antes que nada felicitarte, por supuesto, felicitar a la Universidad Iberoamericana por todo el trabajo que hacen, y me gustaría cerrar esta conversación retomando ¿cómo comenzaste el día de ayer? Y decías, tal cual, necesitamos hacer un alto y recuperar la pregunta de Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, ¿a dónde vamos y a qué? Y es eso, Luis, ¿a dónde vamos y a qué?
¿A dónde vamos y a qué? No solamente como universidad, ¿a dónde vamos y a qué como país, como el mundo que queremos formar? Y por eso es importante también tener esta formación rigurosa, promover el pensamiento crítico, promover el uso de las humanidades en todas los programas académicos que tiene la universidad. Y bueno, desde luego tener al mejor cuerpo docente, entre ellos tú, para que los alumnos tengan pues la formación de calidad y podamos formar ciudadanos responsables con el mundo, Gaby.
Así es, pues gracias. Y sí, al ratito subo justamente a la Ibero a dar mi clase. Así que bueno, siempre, siempre un placer platicar contigo y que pongamos estos temas así sobre la mesa. Te mando un fuerte abrazo, Luis, a ti y a la comunidad de la universidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gaby. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar contigo.
Gracias. Buenos días. Buenos días, el doctor Luis Arriaga de la Compañía de Jesús. Es rector de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues ayer presentó su informe, pero me pareció interesante hoy incluso también su artículo que publica en el diario El Universal y ahorita, por supuesto, también se los estamos compartiendo. Y sí, porque Silvana Carranza nos dice, nos pueden pasar la liga el documento sobre la crisis democrática en América Latina. Ya le estoy pidiendo aquí a Laura García, nuestra jefasa de digitales, que por favor lo ponga por allá. Mi querido Carlos Tomasini, te mando también un gran abrazo y a toda la gente que por supuesto nos está escribiendo en estos momentos. Y dice mi querido Jesús Viveros que también le mando abrazos. Se ve que nos está viendo a través de la plataforma de YouTube, a través del canal de YouTube de W Radio México, porque me dice Gaby, me encanta el nivel de servicio de la producción de Así las Cosas. Solo levantas tu taza y es señal para que te hagan un refil. Ojalá en casa tuviera ese nivel de servicio. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. El problema de que me vean a través de YouTube es que ven incluso lo que hacemos mientras estoy al aire, pero es absolutamente cierto. Levanté mi taza para brindar por la vida y sobre todo para que mi querido productor Mike Mendoza me hiciera favor de un refil, pues simple y sencillamente para estar un poco más despierto. Así que sí, gracias. Sí, un poco en ese tono, pero bueno. En fin, así las cosas. Échame unas mañanitas, mi querido Memo. Y le mando besos, abrazos y arrumacos a mi muy querida amiga Denise Dresser, que cumple años. Que sea un muy bonito día, mi querida Denise. Que te celebren, te feliciten, te celebren. Celebren es una combinación entre feliciten y celebren. Que te celebren mucho. Y bueno, pues desde estos micrófonos, con muchísimo cariño, que tengas un gran, gran, gran cumpleaños, querida Denise Dresser.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy.
en Así las Cosas.
Tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Gracias, ya me dicen, oye, los Oscars. Sí, en un ratito más hablamos de los premios Oscar, pero ya les dije, está como mejor película Frankenstein, lo cual me da mucho gusto, entre muchos otros, porque son 10 nominaciones a esta extraordinaria película de Guillermo del Toro. Y bueno, pues lo saben muy bien, aquí le he dado una cobertura muy especial a lo que pasa allá en Davos, en Suiza. Hemos tenido enlaces en vivo y en directo, ahora sí que nos contaban, en este momento está pasando Trump, ahora está pasando no sé quién, ahora tal, y ahora ya discutieron, y ahora sí que les hemos traído desde el lugar mismo de los hechos, pues esta historia que está sucediendo frente a nuestros ojos. Y también, como les decía, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, habló hace un rato y ahorita está en sesión de preguntas y respuestas, y lo que yo les decía es, por lo menos lo que he podido escuchar hasta este momento, no está nada contento. Bueno, está terminando en estos momentos la participación de Zelensky, pero no se le nota nada contento después de la reunión que tuvo con el presidente Trump. Y leía en El País un artículo que me pareció muy provocador, que decía, ¿podrá sobrevivir Davos? Viniendo de una crisis reputacional, quizá lo más morboso que el Foro Económico Mundial presentará estos días será la aparición de un envalentonado Trump. Y vimos a un envalentonado Trump, y luego no sé si terminó tan envalentonado al final. Y me da un enorme gusto saludar en la línea, hace tiempo que no conversamos, a Otto Granados, consultor internacional en educación y políticas públicas. Fue embajador nuestro en Chile y tiene una larga, larga, larga trayectoria. Otto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte y mil gracias por la invitación a conversar.
No, hombre, al contrario, Otto, pues un poco esto. ¿Sobrevivió Davos a Trump? ¿Sobrevive Trump a Davos? Después de estos días, yo sé que faltan todavía algunas cosas, pero me parece que lo más intenso ya sucedió por allá. ¿Cuál es tu reflexión, Otto?
Pues por una parte era una prueba de fuego la edición de este año, porque como lo explico en el artículo, en la primera parte del artículo, el foro vivió el año pasado un verdadero terremoto, sí, con todas las acusaciones contra su fundador, Klaus Schwab, etcétera, etcétera. Lo que pasó después, llegaron a un arreglo así muy típicamente suizo y decidieron, pues, jubilar, entre comillas, y una copresidencia de transición. Entonces, por una parte. Pero por otra parte, yo creo que de cuando el foro se fundó hace 55 años, o sus momentos de gloria, que fue, yo creo, que a principios de los 90, cuando cayó el muro de Berlín y eso, pues el mundo ha cambiado ya, Gaby. Los líderes se encuentran a cada rato en tiempo real, conversan 24/7, en fin, muchas de estas cosas. Y eso hizo, y ha hecho, en mi opinión, que el foro, en cierto sentido, haya perdido ese magnetismo, ese carisma que llegó a tener en otra época. Además, incluso sus estudios, que en otra época fueron muy interesantes, pues algunos de ellos ya desaparecieron, como el de competitividad, porque tuvo un problema de credibilidad, y ahora se hacen muchas cosas en cualquier lado. McKinsey produce muchas cosas, Goldman Sachs, en fin, las grandes consultoras. Entonces estamos en una abundancia de información, y ya el momento, digamos, de la montaña mágica, como diría Thomas Mann, a referencia a Davos, pues ya como que pasó. Ese era el planteamiento. Y el segundo que yo decía en el artículo es que pues iba a hacer un foro para Trump y de Trump para el foro, como me parece que ocurrió, y lo vimos ayer en los 72 minutos de su discurso.
72 minutos, sí. Yo nos olvida los 72 minutos de su discurso, porque la verdad es que pues sí, ha hablado muchísimo en esto. Pero entonces dices, bueno, lo que venía sucediendo, incluso yo aquí lo comentaba, la verdad es que hacía rato que yo no me enlazaba ni siquiera en vivo allá a Davos, porque bueno, no me parecía que estaban sucediendo cosas interesantes. Entonces, bueno, pues tal vez había pasado, digamos, ya a otra dimensión, Otto, pero digamos, con lo que vimos ayer, lo que dices, y creo que coincido, es pues terminó siendo un foro en torno a una persona, básicamente.
Claro, Además hay que reconocerle dentro de toda su locura que Trump pues, es un buen comunicador, entiende muy bien el lenguaje verbal, el lenguaje corporal hacia los medios, etcétera. Entonces él se apropió el mensaje, bueno, desde ayer, en todos los medios, en las redes, y sí, hoy por es el discurso de el señor Trump. ¿Puede sobrevivir conmigo en el artículo? Pues yo creo que sí, eventualmente. Hay una figura que no hemos mencionado, Gaby, que me parece que fue el gran motor del salvamento de la edición de este año, que se llama Larry Fink, el presidente de BlackRock, como sabes, mayor manejador de fondos. Él es uno de los dos presidentes interinos que hay en este momento en el World Economic Forum. Lo hizo muy bien, es un tipo muy comprometido, muy eficiente, con mucha credibilidad, y como yo le decía ayer a alguien, si Larry Fink se quiere llevar el foro mañana a Mongolia o al desierto de Atacama, pues va a seguir teniendo el mismo éxito.
Mira, no había reparado en esto, en lo de Larry Fink, que por cierto, en esa cena, pero corrígeme si estoy equivocada, pero según yo, en la cena a la que convocaron BlackRock, ahora en estos días, pues también sucedieron cosas que tal vez no tuvieron tanta exposición mediática, pero fue cuando el señor Lutnick, este representante comercial, digamos, de Estados Unidos, pues empezó a decir barbaridad y media en contra de Europa y en contra de los ahí, y la gente incluso se paró y se fue, y hasta hubo quienes lo abuchearon, y estamos hablando de, digamos, mandatarios, de líderes de otros países, y fue, si mal no recuerdo, como en esta cena. Otto, de lo que vimos, porque se habla mucho y lo vimos en el discurso de Jim Carney, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, lo vimos en ese discurso, el tema de si se rompe, digamos, ya el orden mundial en el que estamos. Ahora sí que con tu larga experiencia de ver el mundo también, Otto, ¿en qué momento sientes que estamos?
Yo creo que en efecto, hay un reacomodo geoeconómico, geopolítico, pero sobre todo, Gaby, hay un reacomodo o llamémosle un extravío intelectual, porque no sabemos exactamente dónde va a terminar todo este terremoto. A mi juicio sería muy prematuro pronosticar algo muy específico de lo que va a salir después, pero sí creo que el mundo de los próximos años no se va a parecer para nada al mundo de la posguerra que creó el orden internacional en el que hemos vivido, pues en fin, ya por varias décadas. No solamente por el huracán Trump, sino por muchas otras razones, la inteligencia artificial, la revolución de las tecnologías, se nos olvida ahora Huntington, pero el choque de civilizaciones, pues hombre, yo creo que también ha cobrado cierta, o ha vuelto a cobrar cierta relevancia ahora. En fin, tenemos muchas piezas cuyo análisis tenemos que ver de manera más fina, juntarlas y entonces estar en condiciones, como digo, intelectuales y políticas, como de medio atisbar, claro, lo que va a venirse en los próximos 10 o 20 años. El otro día Martin Wolf, que es el editor en jefe económico del Financial Times y que es muy bueno, dijo una cosa interesantísima. Dijo, en los próximos 20 años, fíjate lo que dijo Gaby, dice, en los próximos 20 años van a quedar básicamente tres potencias, Estados Unidos, China y la India. Y con ellas, o en torno a ellas, una serie de países que de una u otra forma gravitan en torno a. Y terminaba diciendo, y lo cito entre comillas de memoria, y si Europa, por decirlo así, no se pone las pilas, se volverá irrelevante ante ese nuevo mundo. Pues no sé si vaya a ser así, pero por lo menos me parece una provocación, digamos, atractiva.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y ahorita, como decía, mientras estaba escuchando a Zelensky hace unos minutos, pues justamente lo que decía esta como casi grito de auxilio, decirle a Europa, muévanse o hagan algo, pero sí. Híjole, no sé, Otto, si nos imaginábamos todo esto, 2026, en donde estamos parados, pero bueno, hay algo también de fascinante que nos obliga a repensar dónde estábamos. Te agradezco, Otto, y ojalá platiquemos con frecuencia. Muchísimas gracias, un abrazo.
Con mucho gusto, Gaby, un abrazo fuerte para ti.
Gracias, es Otto Granados, consultor internacional en educación y políticas públicas, fue embajador nuestro allá en Chile, una larga trayectoria también en el servicio público aquí en nuestro país, y me llamó mucho la atención su artículo en el diario El País, en donde hablaba de esto, ¿podrá sobrevivir Davos, este extravío intelectual en el que también nos encontramos? En fin, así las cosas esta mañanita. Y nos vamos a ir al corte y regresamos con Francisco Javier González hoy 7 p.m. México contra Panamá.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Deportes.
Sube la mano y grita gol. El servicio dentro del área. La chilena y el gol. ¡El gol!
Con Francisco Javier González en
Sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola, Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. ¿Con qué ojos deberíamos ver hoy a la selección mexicana? Yo digo que con ojos de curiosidad, con ojos de búsqueda, más que con ojos de exigencia. Por tres motivos básicos. El primero, para no hacer corajes. El segundo, para encontrar en la mina de estos partidos contra Panamá y Bolivia el domingo a los futbolistas del presente que puedan ayudar a confeccionar una lista para la Copa del Mundo, pero también a los del futuro. Y en tercer lugar, porque es lo justo. A la selección mexicana le están faltando varios elementos habituales. En primer lugar, los operados. El Chino Huerta, Santi Jiménez, Huescas, Chiquete, entre otros. También le faltan los europeos. Johan Vázquez, César Montes, Raúl, Edson, porque ya sabemos que no nos los iban a prestar. Sin embargo, yo encuentro en esta lista jugadores sumamente interesantes que yo los invito a ver con esa curiosidad. Jugadores de 20 y de 21 años, 22 máximo. Obed Vargas tiene 20. Denzel García, ¿saben? Este joven que tiene 22 años y es medio de contención de los Bravos de Juárez, equipo que suele salirse los del radar, es el futbolista con más partidos en la franquicia de Ciudad Juárez desde que llegó a la primera división. Gilberto Mora de 17, que no puede estar porque está lastimado y hay que cuidarlo, tuvo que regresar a su equipo, pero también tenemos al Cotorro González de Chivas, que tiene 22 años, Brian Gutiérrez, que tiene 22, la Hormiga González, que también tiene 22, y también y otros de 23. De hecho, les diré, fuera de esta lista también contamos a Iker Fimbres de Rayados, que tiene 20 años, Elías Montiel de Pachuca, que también tiene 20, y el propio Omar Moreno, un jugador que yo les invito a que de repente se asomen a ver. Juega en Mazatlán. Yo sé que eso puede parecer muy poco atractivo porque es un equipo sin presente ni futuro que ya está a punto de desaparecer de la primera división, pero tiene cosas interesantes, y este Omar Moreno es un jugador en potencia muy importante para la selección mexicana y para el fútbol mexicano. ¿Qué es Panamá? El rival de hoy se prepara para una escaramuza mayor aún quizás en cuanto a rivales que desde el equipo mexicano en la Copa del Mundo. ¿Saben con quién le tocó a Panamá? El grupo L, sí, el L es como sentarse en la última fila del avión, contra Inglaterra, Croacia y Ghana. Son los rivales de Panamá, sí que les fue terrible del sorteo. Así que hoy vamos a ver también con esa misma curiosidad a nuevos mexicanos, entre comillas, con uniforme nacional. Eso sí es nuevo. Brian Gutiérrez y Richard Sánchez, jugadores de sangre México-norteamericana o estadounidense, que sí están en la lista y sí pueden ser utilizados. Así que hoy a las 7 creo que sí tendríamos motivos para seguir el partido y para no sufrirlo. ¿Qué les parece? Si tienen tiempo, vale la pena acompañar a la selección mexicana en este año en que la presión, conforme se acerca el Mundial, va a ser mucho mayor. Buen día, Gaby.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Y esta, no me digan que no es una mega rola que todo el mundo empieza a cantar. A ver, súbele mi memo.
Está cerrado y como un loco él se lo ha pasado.
Estoy a nada de cantarla, pero ya sé que luego empiezan de Gaby, que no cantes, que no sé qué, pero bueno. Es que ¿a poco no? Estas de las que uno se pone a cantar, pero a voz en cuello, por supuesto. Ya saben, es jueves de clásicos y pues ahora sí que los clásicos ya empiezan a ser también estos, que a mí me suena como algo que yo escuché en mi tierna juventud, lo cual evidentemente me hace ya entrar en la categoría de clásicos. Pero bueno, es una gran, gran, gran rola esta, que nos pone siempre a bailar. ¡Súbele!
Estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos...
Viviendo de noche con los chicos del ayer, esto que es de 1987 y a mí me pone de muy buen humor, la verdad. En fin, gracias a toda la banda, hoy han estado particularmente muy activos con todos los temas que hemos traído y en un ratito más estaremos hablando de lo que está pasando ahorita en Michoacán. Detuvieron a una persona importante para las organizaciones criminales y ya se está alborotando por allá Michoacán. Ahorita les vamos a tener toda la información. Vamos a hablar del sarampión también y vamos a hablar de harta cosa todavía esta mañanita. También, por supuesto, las nominaciones a los Óscares. Ya les decía, la película Frankenstein de Guillermo del Toro, que es una belleza de película, 10 nominaciones a los premios Óscar, lo cual pues a mí me da muchísimo gusto. Y luego otras tantas más de las que estaremos hablando hoy, que es jueves, con nuestro especialista en películas, en series y en todo lo demás. Y por supuesto también es jueves de Nora Cabrera, es jueves de La Neta del Planeta y vamos a hablar de economía circular, lo que ya se aprobó también y lo que esto significa, sobre todo en términos también prácticos, no solamente la teoría, sino también en términos prácticos. Muchas voces hemos tenido esta mañana y les agradezco a todos. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Por supuesto, me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Y con esto que me pone a bailar. Bueno, si no quieren que cante, seguramente van a decir que tampoco baile, pero me tiene absolutamente sin cuidado. Así que contoneándonos, arrancamos. ¡Súbele!
Hemos salido como hemos podido. El coche destrozado. No entiendo nada, estoy tan atontado.
Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente, pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar. No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación. Y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial.
De verdad, en un principio con el MP que nos asignaron se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia. Y o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia.
It's everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us the details, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get.
And for our final category,
let's read them together.
I think you got it. Okay.
Please.
The 10 films nominated for Best Picture are...
Frankenstein, Guillermo del Toro, J. Miles Dale, and Scott Stuber, producers.
Sí, las cosas. Bueno, son las 9:09. Los sonidos de la noticia, lo que hemos traído también en estas horas. Escuchamos la voz de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, hoy desde la conferencia mañanera, que ya lo saben, se está llevando a cabo el día de hoy en Puebla. Ha estado saliendo la presidenta en estas últimas semanas a diferentes lugares del país para la conferencia matutina, hoy desde Puebla, y en este audio se refirió al discurso de Carney, del primer ministro canadiense, allá en Davos, del que hemos hablado mucho aquí en estos micrófonos, en donde Carney decía, pues literal, que estamos frente a la ruptura del orden como lo conocíamos, y criticó, sin mencionarlo por su nombre, pero se fue duro contra lo que está haciendo Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Y Trump ayer se fue duro contra el señor Carney, diciendo que que Canadá no sería nada sin Estados Unidos, y hay un momento en donde incluso le dice: Mark, espero que pienses en eso la próxima vez que hables, muy en el tono de amenaza que tiene siempre el presidente Trump. Y bueno, pues escuchaban ustedes precisamente a la presidenta de México tratando ahí medio de navegar en estas posturas y diciendo pues son distintos puntos de vista por temas internacionales, pues más que puntos de vista son dos formas de concebir el nuevo orden mundial, y sin lugar a dudas pues a México le tocará en algún momento saber en dónde está jugando. Y luego audios de lo que ya hemos tenido aquí esta mañanita. Hoy conversé en los micrófonos de Así las Cosas con Vanessa Gámez, madre de la joven Ana Amelie García, esta joven que se encuentra desaparecida desde hace más de 200 días, desapareció en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México, y tenemos, por supuesto, la entrevista completa, muy dura esta entrevista, pero necesario también abrir los micrófonos a estos casos, como lo hicimos con este joven que también desapareció apenas hace poquito allá en Mazatlán, y tantas otras cosas que hemos traído en estos micrófonos de personas desaparecidas. Bueno, este es el caso de la joven que desapareció en el Ajusco mientras estaba haciendo senderismo, más de 200 días desaparecida, y la voz de la madre que se quebró al final aquí en estos micrófonos. En verdad son de esas cosas que acongojan, y nos decía: ha sido todo muy lento, las autoridades han sido omisas, en fin, dolorosísimo también escuchar estos testimonios. Y luego hoy nos fuimos muy temprano precisamente a estos últimos minutos allá en Davos, en Suiza, con un muy buen reporte de nuestra corresponsal Florencia Ángeles, corresponsal en Francia, pero enviada especial allá a Davos, a Suiza, de todo lo que ha pasado con el señor Trump, el acuerdo, dice él, con la OTAN para no hacerse por la fuerza de Groenlandia, aunque esto pues estaría todavía por verse, porque por lo menos el titular de la OTAN, el dirigente de la OTAN, decía Mark Rutte, decía, pues nosotros no hablamos específicamente de Groenlandia. Hoy lo comentábamos también con Enrique Quintana, ayer las bolsas en el mundo y sobre todo en Estados Unidos perdieron considerablemente después de lo que estaba haciendo Trump. Hoy se van recuperando un poco, pero pues no está siendo fácil tampoco para el mundo. Con Enrique Quintana hablábamos también el día de hoy de la inflación en nuestro país. La primera quincena de enero salió más alta la inflación, así que este no es un tema controlado, ustedes lo saben muy bien, estaremos revisando con detenimiento qué subió, qué no subió, pero este dato de la inflación hoy que se dio a conocer por parte del INEGI, y también pues nuestra moneda, fuerte la moneda o débil el dólar, como lo quieran ver, había llegado a 17.48, hasta ese nivel estamos, y ahorita estamos 17.49, es decir, fuerte la moneda o débil el dólar, y ya lo sabemos, en esto hay ganadores y hay perdedores, eso nos queda clarísimo, porque, por ejemplo, quienes reciben remesas, pues no precisamente están contentos con un dólar tan fuerte. Y luego ya les decía, perdón, con un peso tan fuerte. Y luego ya les decía, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, nominada a los Oscar como mejor película. Es el momento que se escuchaba esto. Precisamente al ratito vamos a hablar de todas las nominaciones que recibió Frankenstein. Bueno, a ver, varios asuntos. Primero, Víctor Sandoval, me voy contigo. Víctor, este incendio que nos reportabas desde temprano. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Ya quedó controlado, digamos que ya al 100%, únicamente humo blanco es lo que sale. Ahora continúa la remoción de escombros, sobre todo alguna parte de trasera que se colapsó de esa estructura que también tiene metálico el techo, pero afortunadamente el sal es blanco. No hubo ninguna persona lesionada, se va a investigar. Ahora ya peritos que se encuentran en el lugar, peritos de la Fiscalía Capitalina, para determinar las causas de este incendio de una nave industrial de 2.000 metros cuadrados que consumió principalmente material plástico de esta fábrica y que, bueno, sigue cerrado todavía Guadalupe Ramírez entre lo que es Prolongación División del Norte y la calle 20 de Noviembre. Alternativa, Muyuguarda en dirección a Cafetales, a Miramontes, hacia Periférico, mientras siguen trabajando los servicios de emergencia, trabajos de enfriamiento ya, afortunadamente ya no hay humo negro, únicamente algunas pequeñas columnas de humo blanco después de este incendio que fue 4 horas para que quedara sofocado en su totalidad. Gaby, el reporte.
Gracias, sí, porque desde temprano, ya lo decíamos, se veía esta columna de humo muy, muy grande aquí, sobre todo al sur de la Ciudad de México, no demasiado lejos de donde nos encontramos nosotros ahorita. Por ahí algunos decían, parecía que era una fumarola del Popocatépetl, pero no, era esta columna de humo precisamente por el incendio al que hacemos referencia. Y bueno, hace un rato aquí en la conferencia mañanera de la presidenta está Omar García Harfuch, como suele suceder cuando van a los estados el secretario de Seguridad, y pues confirmó la información que ya se tenía también por parte de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirma la detención allá en Michoacán de el llamado El Botox. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch.
Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña, para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante. Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que acaba de decir hace unos minutos Omar García Harfuch desde la conferencia mañanera, pero entiendo que ya están pasando cosas en Michoacán. Me voy contigo, Yasmín Ferreira, nuestra corresponsal allá en el estado de Michoacán. Adelante, Yasmín, buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buen día a ti y al auditorio. Al menos 3 bloqueos carreteros se reportan ya en el municipio de Apatzingán luego de la detención del líder criminal El Botox. Con camiones y vehículos atravesados, protestan por la detención de César Sepúlveda, alias El Botox, detenido esta mañana en Tierra Caliente, según los reportes de las autoridades federales. Los bloqueos, Gaby, se reportan en las localidades de Chandio, El Recreo y Zenobio Moreno. Zenobio Moreno es una localidad, es una tenencia del municipio de Apatzingán, donde se refugiaba precisamente o desde donde operaba el Botox. Hasta ahora no se reportan mayores incidentes, tampoco la quema de los vehículos, estos retenidos y usados para los bloqueos carreteros. Es prácticamente lo que está ocurriendo minutos después de esta detención que se dio por la mañana y que pues se buscaba a este líder criminal, al líder de los blancos de Troya, extorsionador de limoneros, pero también presunto asesino de Bernardo Bravo. Así que bueno, pues es lo que está ocurriendo, Gaby, yo me mantengo por supuesto pendiente.
Gracias, gracias, Yasmín Ferreira. Sí, esto que está sucediendo por allá, las reacciones después de la captura del Botox, líder de los blancos de Troya, como ya escuchaban ustedes ahorita, y se acuerdan hace algunas semanas cuando hablábamos de los limoneros, precisamente de el asesinato al que están haciendo referencia, el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes citrícolas de Apatzingán, limoneros, que pues además bastante joven, la verdad es que bastante joven, fue asesinado allá en Michoacán, y hablábamos precisamente con algunos de otros líderes de limoneros aquí en estos micrófonos que nos contaban pues lo difícil que es trabajar, digamos, allá en el campo. Ya habían asesinado a Bernardo Bravo cuando conversábamos aquí en estos micrófonos precisamente con otros líderes limoneros, y lo que nos decían, pues es prácticamente imposible trabajar el campo en Michoacán, los limones. También hemos hablado de los aguacateros y de todo lo que esto significa, y estuvimos hablando aquí con el hermano de Hipólito Mora, con Guadalupe Mora. Ya saben, ustedes los conocen bien, Hipólito Mora, en su momento líder de las autodefensas allá en Michoacán. Y cuando conversé aquí con Guadalupe Mora, después de que asesinaron a Bernardo Bravo, decía, pues si lo que quieren es que nos volvamos a armar, nos volvemos a armar. Y y pues bueno, la verdad es que las cosas siempre son difíciles cuando pensamos en esta justicia en mano propia. Hablé también en su momento con Juan Carlos Venegas, aguacatero en Uruapan, allá también en Michoacán, pues de todo lo que significa esta constante extorsión que lleva incluso al asesinato, como ya lo acaban ustedes de escuchar. Y bueno, pues detuvieron a este hombre, a Carlos Alejandro N., alias El Botox, allá en Michoacán. Esto en voz del propio secretario Omar García Harfuch. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya les hemos tenido varios asuntos. Por cierto, me recuerda aquí el equipo de W Radio que el partido de hoy, el partido entre México y Panamá, estará por supuesto en W Radio aquí, para que también lo puedan escuchar, siempre con las extraordinarias narraciones de nuestros compañeros de deportes. Así que aquí estará Panamá contra México, jueves 22 de enero a las 19 horas en W Deportes 730 de AM, y también aquí en W Radio 96.9 de FM.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Barkentin por W Radio.
Y en todo el mundo hay este brote de sarampión, no solamente en nuestro país, está en Estados Unidos, está en Canadá, incluso está en Europa. Y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar. La medida más importante es la vacunación. Entonces, es una recomendación para todas y todos. Hay suficientes vacunas para que se vayan a vacunar a su centro de salud. Y preguntamos al secretario de Salud, Belmont, para que pueda dar mayor información sobre este tema.
Bueno, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Este audio de la presidenta es de hoy mismo, también de hace unos minutos, allá desde la conferencia mañanera, hablando del sarampión, porque pues ayer se los decía, México está a nada de salir de los países, de la lista de países libres de sarampión. Esto de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Y pues hemos visto brotes importantes, uno de ellos por cierto en Jalisco, un brote muy importante de sarampión allá en Jalisco. Y saludo en la línea al doctor Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, doctor, pues, a ver, cuéntanos un poco, es que cada vez que hablamos de sarampión, ya tengo yo la suficiente edad como para irme para atrás y yo pensar que esto ya no iba a ser un tema a estas alturas de la historia en el 2026, y estamos hablando otra vez de sarampión y con preocupación, doctor.
Sí, así es, como comentas, pues el sarampión en América ya estaba eliminado. Uh-huh. Y el último gran brote en México fue en 1989-90. Uh-huh. Y a partir de ahí se hicieron grandes campañas de vacunación que lo logramos eliminar, tanto en México como en toda América. Pero, pues en los últimos años ha habido una disminución de las coberturas de vacunación. Uh-huh. Y como el sarampión es una de las enfermedades más transmisibles, cuando disminuye la cobertura por debajo del 95%, esta enfermedad puede brotar. Y es lo que estamos viendo. Es una enfermedad reemergente que empezó en Canadá, luego Estados Unidos y México. Y bueno, y ahorita ya empieza a haber brotes en otras zonas de América.
A ver, aquí hay varias cosas, doctor. Dices de la cobertura menor al 95%, en realidad, pues es digamos, casi tendríamos que estar cubiertos al todo. 95% es mucho. Si no es una cobertura menor al 60%, una cosa así, 95%. ¿Esto es precisamente porque se contagia así de rápido?
Sí, el sarampión, el virus del sarampión, es el virus más contagioso que conocemos.
Ah, mira.
Se calcula que una persona infectada puede infectar entre 15 y 18 personas susceptibles.
Wow.
Es mucho más contagioso que la rubiola, la varicela, el COVID, influenza. El sarampión es el número uno. Y por eso es de las enfermedades prevenibles por vacunación de las que necesita mayor cobertura.
Ya, qué cosa, ¿no? No sabía que era de esa manera, de esa magnitud. A ver, y cuando hablamos de cobertura y hablamos de vacunación, doctor, me imagino que estamos hablando de diferentes fenómenos. Es decir, en algunos lugares porque la gente no se quiere vacunar y en otros porque no tienen la vacuna, ¿no?
Así es. La Asociación Mexicana de Vacunología, estamos revisando las coberturas durante todos los años y hemos notado una caída de las coberturas desde 2012 y ha habido un descenso anual que iba poquito a poquito, con una caída más importante durante el COVID-19 por todas las acciones que se hicieron para responder a este brote. No se aplicaron otras vacunas por diferentes razones. Entonces, como tú comentas, si sumamos esto que pasó en el COVID más que ha habido momentos de desabasto en algunos años y el aumento de las ideas erróneas y los mitos a la vacunación, pues juntando todo esto, se ha hecho una tormenta perfecta, podremos decir, para la disminución de las coberturas.
Yo sigo, cada vez que escucho de las personas que no quieren vacunar o no quieren vacunar a sus hijos, me parece algo verdaderamente locura, pero además lo estamos viendo con las nuevas autoridades de salud en Estados Unidos, que van también en ese sentido antivacunas. Doctor, estoy hablando con Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. De lo que tienen ahorita mapeado en el país, ¿en dónde se están dando los brotes más fuertes de sarampión?
El primer brote fue en Chihuahua, que inició por el contacto de esta comunidad con unas comunidades de Texas, donde inició el brote en Estados Unidos, y posteriormente empezamos a ver casos en otros lados, pero ahorita digamos que el brote más importante está en Jalisco, y estamos viendo un aumento de casos también en Chiapas, pero ya tenemos casos en los 32 estados de la República y podemos empezar a ver brotes en otros lados. Aquí lo importante es saber dónde hay más susceptibles. Donde haya personas susceptibles es donde en los próximos días vamos a empezar a ver brotes. Ya. Entonces, esto ya lo hemos visto en otros años, en otros lugares donde ha habido brotes de sarampión. Digamos, como lo vemos, hubo uno en Chihuahua, se logra controlar, vemos otro brote en Jalisco y en los próximos meses vamos a ver otro en Chiapas, otro en algún lado, depende de las coberturas de cada región.
Ya. Híjole, es digamos una fotografía más dinámica porque por cómo esto se va moviendo y por cómo se van moviendo los contagios. Doctor, a ver, ¿qué provoca el sarampión? Porque tal vez ahorita algunas personas me escriben, bueno, pero pues básicamente te da, no sé, o sea, te brotan ronchitas y no sé qué, pero es mucho más grave o puede ser mucho más grave que eso, ¿no?
Así es, la mayoría de los casos es leve y va a ser, le llamamos una enfermedad febril exantemática, o sea, que tienen fiebre y lesiones en la piel. Pero uno de cada 20 le puede causar neumonía. Uno de cada 1,000 puede causar enfermedad en el sistema nervioso central y uno de cada 1,000 puede fallecer por esta enfermedad. Entonces, si lo vemos con estos números, pues uno de cada 20 no es tan poquito, sobre todo cuando empezamos a tener muchos casos.
Así es, sí, no es tan poquito. A ver, las vacunas, ¿ustedes saben si hay suficiente vacuna? Porque pues el gobierno han dicho, escuchábamos a la presidenta decir hace ratito que hay suficientes vacunas. ¿Ustedes qué han mapeado, doctor?
Hasta donde sabemos ahorita, sí hay en los centros de salud.
Okay.
Y se han puesto algunos lugares de vacunación en lugares públicos.
Okay. Entonces sí hay, digamos, en principio sí habría vacunas. ¿Y quiénes, según ustedes, se deberían de vacunar? ¿Quiénes son las personas susceptibles? ¿Quién tendría que estarse, bueno, por un lado cuidando, obviamente, pero también vacunando, doctor?
Vamos a hablar de dos grupos de personas.
Ajá, sí.
A los que les toca vacunarse por edad, que son a los niños. Esta vacuna se aplica a los 12 meses y a los 18 meses de edad. Se aplican dos dosis. Okay. Y en el caso de brotes como el que estamos ahorita, se pone una dosis que le llamamos la dosis cero, que se pone a los 6 meses de edad. Okay. Entonces, ahorita en la situación que estamos, por edad, la dosis cero, hay que aplicarles la dosis cero a los niños que están entre 6 y 11 meses.
Okay.
Después, la primera dosis a los 12 meses de edad, y después la segunda dosis a los 18 meses de edad.
Okay.
Esos serían los que son por edad. Pero se han hecho varios estudios por el IMSS y por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde revisamos las coberturas de acuerdo a los anticuerpos en sangre. Y en este estudio se observó que entre los 0 y los 50 años, solo entre el 50 y el 70% de las personas tienen la protección contra sarampión. Y entonces, tomando estos datos, la recomendación es, en niños, adolescentes y adultos, aplicar una dosis, sobre todo si no sabemos si tienen el esquema completo, si solo tienen una dosis o no se sabe, por lo menos aplicar una dosis más. Y el gobierno, ayer lo comentaba, que sacaron una hoja informativa donde dice aplicar a todos hasta los 49 años de edad, sobre todo a jornaleros agrícolas, porque ahorita se ha visto en los brotes en este grupo. Pero pues a partir hasta los 49 años, la recomendación es por lo menos ponernos una dosis. ¿Por qué no de 50 para arriba?
Sí, exacto.
Porque lo que se observó en estos estudios es que estas personas sí tienen anticuerpos y es muy probable que es porque tuvieron contacto con el virus, vamos a llamarlo salvaje, o sea, el virus que se transmitía en ese momento. Y los menores de esta edad somos la generación de la eliminación del sarampión.
Ah, eso es un buen dato. Sí, porque yo que tengo 58 años, a mí me dio cuando yo era chiquita, me dio sarampión y bueno, entiendo que yo no tendría que vacunarme ahorita, doctor.
Exacto. Si te pones la vacuna no te pasa nada, es un refuerzo inmunológico, pero por una situación de que tenemos vacunas limitadas.
Claro.
Pues se prefiere los que tienen más riesgo de ser susceptibles.
Ya. Bueno, pues ahí está la información. Me parecía muy importante ponerlo allí. Yo no sabía que era tan contagioso como lo estás diciendo. Y por lo pronto, pues ahora sí que invitar a las personas que nos escuchen pues a que se vayan a vacunar. Me parece que eso es lo que se tiene que hacer. Y sobre todo también a los niños, ¿no? A los niños, como ya nos decías ahorita, en estas edades. Gracias, doctor. Y nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Y cualquier duda...
¿Sí?
Si tienen dudas si me toca o no la vacuna, contáctenos a la asociación. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que es @vacunología.
Perfecto.
O en la página vacunación.org.
Ah, sí, porque hay mucha gente. Vacunología, perfecto. Y por cierto, como me gusta que la radio es la gran red social, doctor, le manda por acá un saludo a alguien que dice ser su prima, Rebeca Meyenberg. Así que, bueno, pues aprovecho para hacer la red social aquí también en la radio. Gracias por estos minutos.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias por el saludo.
Gracias. Es el doctor Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. Y bueno, si tienen ya preguntas más específicas, pues ahí están las redes sociales de esta organización, @vacunología, por si tienen dudas ahí específicas. Bueno, así las cosas, señoras y señores, vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
No es tormento, no.
18 minutos y repito nada más, arroba vacunología, ahí si tienen dudas específicas sobre la vacunación del sarampión. Mi queridísima Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, ¿cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, querida Gaby, muy bien, buenos días. ¿Tú cómo estás?
Bien, te noto con un verde muy bonito. Pueden ver a Nora en estos momentos, por supuesto, en el canal de YouTube de W Radio México. Este que trae un suéter verde precioso, muy ad hoc con tu sección, mi querida Nora, que hoy nos vas a hablar de un tema importante que es la economía circular.
Sí, querida Gaby, hoy traemos un tema que, del que se ha hablado durante el último año, los últimos meses, mucho, pero creo que para entender economía circular me gustaría empezar por entender economía lineal y la que hoy estamos viviendo.
Okay.
Y recordar que la economía lineal es cuando es lo que vivimos hoy. Se extrae, se produce, se consume y se tira. Es un sistema que está diseñado para usar y desechar, y está basado en una quema de combustibles fósiles. Esto significa que se prioriza la producción en serie de bienes y la sobreoferta para los mercados de consumo. Y esa es la realidad, es donde estamos viviendo, donde tú y yo vivimos, en donde tenemos niveles de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas.
Okay.
Ahora, ¿qué es lo que plantea hablar de economía circular y por qué es tan importante dimensionar de qué estamos hablando? Porque realmente se trata de cambiar de un modelo de consumo y de producción a un modelo totalmente diferente. Este lineal que les explicaba, ahora el circular es precisamente darle la vuelta completa un círculo, pensando que el objetivo de esa economía es incrementar la vida útil de los productos para minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, partiendo de una premisa que es muy importante para la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Pero esto que implica, porque no tiene únicamente implicaciones ambientales, sino como lo hemos dicho mucho en esta cápsula, cuando hablamos de justicia climática es hablar de elementos ambientales, económicos y sociales. Y aquí es en donde vemos cómo todo esto se junta en el establecimiento de un modelo que pretende establecer nuevos mecanismos tanto de producción como de consumo. Y esta semana, el 20 de enero, ya tenemos una ley general que habla de economía circular. El 20 de enero entra en vigor, ya la tenemos en México implementándose. Tuvo sus diferentes posturas, tuvo críticas, se aprobó en fast track, como ha pasado con todas las leyes últimamente, no se consulta y pasa rapidísimo. Pero el tema es que hoy tenemos esa nueva ley que propone un cambio de forma de producción y de consumo, y que hay que hablar de esto y hay que ver cómo nos toca entrarle desde los diferentes lugares.
Y de hecho, ayer o antier, justamente ahora que hemos estado hablando tanto de Davos, allá de Suiza, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que está ya en representación del gobierno mexicano, habló precisamente de estamos dejando atrás la economía lineal para entrar en la economía circular. Ahora, Nora, a quienes nos escuchan, ahora sí que el ciudadano común y corriente como yo, como cualquiera de nosotros, ¿esto qué nos implica entrar en esta época de economía circular o qué tenemos que hacer, pues? Ah, espérame, se cortó tantito el audio, a ver si podemos retomar, porque yo veo que Nora sigue hablando, pero ella no se ha dado cuenta que se cortó el audio. A ver si le pueden decir también a Nora que no la estamos escuchando, porque es muy importante el saber esto qué significa en términos de el uso, digamos, o la práctica cotidiana de esta de nuestra economía, pues, ¿no? O sea, el hecho de que entre en vigor esta nueva ley, este decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular. ¿Qué significa? A ver, Nora, cuando estabas contestando se cortó, entonces yo te escuchaba, yo te veía que seguías hablando, pero no te escuchábamos. Decías, a ver, ¿esto qué significa para la ciudadanía en general?
Sí, para la ciudadanía en general se trata de un cambio de entendimiento de cómo utilizamos lo que consumimos. Pero creo que en términos de la ley nos tenemos que detener de forma muy importante en qué significa para la industria.
Ok.
Porque esto parte de que la industria no tiene que concentrarse en cómo produce y cómo vende, sino que tenemos que hablar de cómo la industria previene los residuos, reutiliza, recicla o recupera esos residuos. Y para eso la ley habla de un elemento que es muy importante y del que vamos a hablar cada vez más, que es la responsabilidad extendida del productor, que es el REP. Que si bien la ley, y es algo que se critica de la ley, no lo hace obligatorio ni sumamente estricto, sino gradual y flexible, sujeto a acuerdos voluntarios, sí nos habla ya la ley de esta responsabilidad extendida del productor. Es decir, cómo el productor, yo consumo un refresco y entonces yo, cómo el productor se va a hacer cargo de que el envase regrese y se pueda reutilizar. Yeah. Ese es el nivel al cual necesita llegar este modelo de economía circular. Para las empresas significa estar muy pendientes de cómo Semarnat, pero también Secretaría de Economía y muchas otras secretarías van a ir generando instrumentos que les van a ser obligatorio incorporarse según las industrias a estos sistemas. Entonces, aquí esto es muy importante porque también tendremos que cuidar durante este proceso que no se preste al greenwashing, pero también que las personas, las empresas que sí lo están haciendo, porque hay empresas que sí están comprometidas con este tema de economía circular, ver también cómo consumimos ese producto, cómo nos incorporamos a ser parte de ese sistema, porque de esa manera pues vamos a poder ver cómo pasamos de una consulta, de una cultura de compro y tiro, a una cultura en donde realmente utilicemos los productos por mucho más tiempo, seamos más conscientes de para qué lo compramos, cómo lo consumimos y después cómo sale esto de la vida del consumo del producto.
Sí, cosas muy básicas que podemos hacer desde, por ejemplo, si ustedes usan bolsas de plástico para lo que sea, ¿no? Estas como, bueno, voy a decir marca, pero pueden ser Ziploc o las que sean, estas bolsas de plástico, que no se convierta en un uso, en un solo uso, en un plástico de un solo uso, sino que se puedan estar reutilizando, que uno también esté muy consciente de ello. Uno puede hacerlo también en actitudes personales, pero necesitamos esto de la economía circular justamente para hacernos más conscientes del consumo. ¿Te parece en general una buena noticia esto que se aprueba, ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, Nora?
Sin duda me parece una buena noticia y también me parece una buena noticia que se hable de esta postura frente a lo que estamos viviendo a nivel global, porque hablar de economía circular es mantenerse en la postura de emergencia climática, de cómo vamos a transicionar a otro modelo de consumo. Y eso es mantenerse en una línea que va cambiando de nombres, que le podemos llamar de una forma u otra, pero que es importante seguir en esa línea como una postura de país. También me parece que hay un reto enorme, porque si bien México es experto haciendo leyes, firmando tratados, pero ¿cómo implementamos eso? ¿Cómo eso se vuelve realmente una política real, una transición social? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestro día a día? Desde lo chiquito hasta lo grandote, ¿no? Desde cómo lo socializamos y cómo lo hacemos de una forma más colectiva. También creo que un punto importante aquí, Gaby, es hablar del tema de los residuos y de la basura, porque podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de la Ciudad de México, que en la Ciudad de México desde el 2023 tenemos una ley de economía circular, pero que vemos hasta este año que empieza el tema de la separación de residuos, por ejemplo, ¿no? Y que nos dicen, sí separa los residuos para que no se convierta en basura y entonces eso pueda llegar a los tiraderos de una forma más controlada. Y ese tipo de políticas o de forma en la que se va incorporando es una cosa que sí es gradual, pero que es muy importante ser mucho más insistentes, contundentes e involucrar a todas las personas interesadas. Aquí algo que creo que es importante comentar, los recicladores de base que son tan importantes, ¿cómo se incorporan a estas transiciones? Porque también parte de este sistema. ¿Cómo reducimos emisiones de metano de las que tanto hemos hablado aquí, Gaby? Eso que es una forma de combatir la crisis climática, en gran medida es a través de los residuos, sí, y de la basura. Sí. El 26% de los gases de efecto invernadero que emitimos específicamente de metano del país vienen por los tiraderos y cómo la basura se hace basura, ¿no? Porque, digamos, hay que decir una cosa, para que la basura sea basura es porque la revolvemos. Uh-huh. Si la separamos y la reciclamos, esos son residuos, porque permite seguir teniendo una vida útil. Y eso es lo que hay que entender muy bien. Ojalá pronto podamos traerles a alguien aquí que les explique exactamente cómo, claro, funciona. Pero que sí es muy importante darnos cuenta, en medio del caos político que estamos viviendo, este tipo de legislaciones nos permiten hacernos cargo en la medida de nuestras responsabilidades, como desde los diferentes sectores y de las diferentes formas podemos sí hacer cosas que realmente impactan para el presente y para el futuro.
Pues fundamental, qué bueno que ya esto se pone en la mesa, sí, aunque todavía faltan muchas cosas, sobre todo concretarlo, poner obligaciones, tiempos, etcétera, pero bueno, pues ahí está. Y gracias por explicarlo, Nora. Te mando un abrazote.
Muchísimas gracias a ti, querida Gaby, y a todos hoy.
Gracias. Es Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Por aquí me preguntan, ¿qué es el greenwashing? Pues el greenwashing es como una estrategia de marketing engañosa donde una empresa aparenta ser más ecológica o sostenible de lo que realmente es, invirtiendo más en publicidad verde que en prácticas sostenibles. Así que también hay muchas otras cosas en este mismo sentido. Así que no caigamos en la simulación y sí hagamos lo que se tiene que hacer. ¡Viva la economía circular!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Nueva corte lleva marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T.
Reforma.
Golpea, insulta y soba con freno a aranceles.
Milenio.
Trump pacta no usar la fuerza en Groenlandia, pero se aferra a la venta.
Excelsior.
Pondrán reglas para usar inteligencia artificial en campañas.
La Jornada.
Trump recula, renuncia a uso de la fuerza en Groenlandia.
El Financiero.
Cierra economía el 2025 con mejor desempeño.
El Economista.
Trump baja el tono con Groenlandia, cancela nuevos aranceles a la Unión Europea.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Muchas reacciones. Por acá me escribe Nacho Vargas. Dice, mi nombre es Nacho Vargas, soy artista plástico especializado en upcycling, que se basa en la economía circular. Me parece una excelente noticia la aprobación de la ley. Felicidades por la información. Saludos desde Puerto Escondido, en Oaxaca. Ay, qué rico que estés en Puerto Escondido, en Oaxaca. Gracias por tu comentario. Y aquí también Eli nos dice, Gaby, trabajé muchos años en una empresa europea que es pionera en economía circular y de hecho tiene puntos de recolección en el mundo. Es interesante este tema ya que te hace responsable con el ambiente. Totalmente de acuerdo, porque por aquí nos escribía #SomosMéxico. Dice, ¿cómo una ley que se aprueba desde el desconocimiento de la sociedad se pretende que en lo cotidiano se use a través de las prácticas cotidianas? Si desde su creación lo ignoramos, pues aprendiendo, #SomosMéxico, aprendiendo y haciéndonos corresponsables de lo que pasa en el mundo, así de sencillo, aprendiendo. Hemos ido aprendiendo un montón de cosas a lo largo de la historia de la humanidad. También aquí nos tiene que, por supuesto, importar este asunto. Y también por acá Miguel Acosta, te mando un abrazote, dice, hay que recordar que la producción de plástico es la puerta trasera por la que se cuela el petróleo, sí, entre otros. Y ojo, no se trata de estigmatizar el plástico, sino de consumirlo de manera correcta. Así que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues muchas cosas, señoras y señores. Ahora sí que un día completísimo con información de último momento. Nuestro querido Arturo Aguilar, que le mando un abrazo, nos va a decir en un video que ya nos está grabando y en un audio dónde podemos ver las películas nominadas a los Oscars y a ver si mañana tenemos la oportunidad de platicarlo con él con más detenimiento. Recordemos Frankenstein de Guillermo del Toro, 10 nominaciones, lo cual pues me da muchísimo gusto. No, 9 son 10, ¿no? Según Netflix. Yo tengo aquí la nota del universo, digo, del país, que decía 10. Bueno, entre 10 y 9. A ver. Bueno, no importa. Un titipuchal de nominaciones. El periódico El País publica 10 y Netflix dice 9. Entonces, 9.5 nominaciones. Ahora sí que ni Mike ni yo, así se queda el asunto. Bueno, todo lo que tuvimos hoy lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.